Buenos días, señor vicepresidente y consejero de presupuesto y hacienda, asuntos europeos y el equipo que le acompaña. Vamos a comenzar con esta comisión de presupuestos y hacienda y, como siempre, empezamos con las sustituciones de los diferentes grupos parlamentarios. Entiendo que el grupo mixto no hay sustituciones. Por el Grupo Socialista Humera, no hay nadie hasta ahora. Por el grupo de Sí Podemos Canarias, no instituciones. Por el grupo de Nueva Canarias y de Unidad Telemática.
No hay sustituciones, presidente.
Muchas gracias, Esther, se te escucha perfectamente. Por el grupo Popular, no instituciones tampoco. Por el grupo Nacionalista.
Perdón. La señora Socorro Beato, por el señor José Miguel Barragán.
Vale, muchas gracias. ¿Y por el Grupo Socialista?
Sí, buenos días, presidente. Sustituye a Matilde Fleitas, Omar López.
Gracias. Muchas gracias. Pues dicho esto, empezamos con la comisión y con el primer punto del día, que son las comparecencias. En este caso, la comparecencia del señor consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos sobre la modernización del Instituto Canario de Estadística, a petición del Grupo Socialista. Y para ello tiene la palabra el señor Lavandera.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. El Estatuto de Autonomía de Canarias establece en su artículo 122 que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre estadística para sus propios fines, la planificación estadística, la creación, la gestión y la realización de un sistema estadístico propio que incluirá el análisis masivo de datos y la revisión continua de los indicadores sociales y económicos. Un mayor desarrollo que en la redacción anterior del Estatuto de Autonomía, en la que solo se refería a la competencia exclusiva de la estadística de interés de la Comunidad Autónoma Canaria. El Instituto Canario de Estadística, como todos sabemos, es un órgano central del Sistema Estadístico Autonómico y Centro Oficial de Investigación también del Gobierno de Canarias, creado y regulado por la Ley 1/91 de Estadística de la Comunidad Autónoma. Por cierto, desde la creación del ISTAC, mediante la anterior ley del año 91, nunca se llegó a aprobar en sede parlamentaria el Plan Estadístico de Canarias, que es el principal instrumento de planificación de su acción. También es verdad que en la ley del 2014 de medidas tributarias, administrativas y sociales se modificó dicha ley de estadística, y con respecto al plan estadístico, que antes tenía que ser aprobado por el Parlamento de Canarias, ahora se ha acabado por decreto del Gobierno, tenemos uno vigente, eliminando también el debate parlamentario que enriquezca y le otorgue la representatividad y consenso necesario para que sea un instrumento útil para Canarias. De hecho, lo único que se ha implementado del nuevo modelo introducido en la modificación del 2014 fue ese primer plan estadístico de Canarias mediante decreto del 2018 de 21 de mayo, por el que se aprobó con un periodo de vigencia del año 2018 al 2022. La legislatura pasada, también a finales de la misma, con retraso y sin tiempo material para su debate y aprobación, se presentó por parte del Gobierno de Canarias el proyecto de ley de estadística de la Comunidad Autónoma, visto los años transcurridos del año 91 y visto también las nuevas regulaciones en el ámbito europeo y la necesidad de mejora del funcionamiento de la actividad estadística. Tal vez sería esta la primera pregunta que me gustaría hacer en el día de hoy, que qué modelo va a impulsar el Gobierno, dado que se ha vuelto a incluir en el programa legislativo del Gobierno de Canarias esta revisión del texto legal. Este año cumple 30 años desde su creación el Instituto Canario de Estadística y pocas veces se ha traído a debate su capacidad de generar valor, en un contexto en el que cada vez tiene mayor importancia los datos, su disponibilidad, su tratamiento, su análisis y la puesta a disposición de estos al servicio de la sociedad canaria. Un instrumento ISTAC que está al servicio de la sociedad, pero también al servicio del propio Gobierno, y lo hemos visto a la hora de, evaluar o, mejor dicho, prever los efectos de los posibles decretos, leyes de ayudas que hemos ido aprobando. El último, también en su propia exposición de motivos, hace referencia a los datos que maneja el propio ISTAC. En estos últimos tiempos también ha cobrado suma importancia la digitalización. No en vano, gran parte de los fondos Next Generation van enfocados a la digitalización, datos, y tanto en el servicio público como en el privado, La digitalización no es algo gratuito, no es algo baladí, es estar o no estar en un mundo cada vez más globalizado, al igual que disponer los datos de forma abierta, accesible y reutilizable por terceros. De forma esquemática, señor consejero, los datos abiertos, tal y como además los tiene en descarga las propias análisis y datos que tiene el ISTAC en su página web, pues impulsan el crecimiento económico, favorecen la rendición de cuentas por parte de las instituciones, mejoran los servicios públicos, mejoran el presupuesto público porque ahorran también costes al sector público, mejoran la salud y el sector sanitario, aumentan la eficiencia energética, mejoran el valor de la investigación, crean valor económico en todo lo relacionado con la geolocalización y también facilitan la justicia social. En este sentido, señor consejero, nos gustaría nos informase sobre qué proceso de modernización piensa o está llevando a cabo el ISTAC, la política de datos abiertos, el papel de monitorización de información estratégica como la llevada a cabo en estos últimos tiempos con el cuadro de mando de impacto de indicadores de la COVID-19 en la coyuntura socioeconómica de Canarias, que desde luego creo que no solo a la sociedad sino en general, sino también a la clase política nos ha servido para hacer un diagnóstico de la evolución de la sociedad canaria, no solo datos epidemiológicos y de salud, sino en términos de coyuntura socioeconómica. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Labandera, para contestar en su primera intervención. Tiene la palabra el consejero de Presupuestos, Hacienda y Asuntos Europeos por tiempo de 10 minutos.
Señor presidente, señoría, señor diputado, me parece oportuno esta comparecencia porque siendo el Instituto Canario de Estadística un instrumento básico de la información y del análisis de datos de esta comunidad, tiene poco debate parlamentario. De manera que, aunque suena extraño, porque discutimos poco sobre ello, pero tiene un sentido aplastante, porque siempre los datos, siempre la información y el conocimiento que se deriva es fundamental para conocer nuestra realidad, para diseñar las políticas y, por supuesto, para evaluar la acción del Gobierno. De manera que el Instituto Canario de Estadística se constituye, como bien dice en la legislación, como el órgano responsable en esta materia y, además, con un plan, además de la norma, que seguro habrá que actualizar. Nosotros tenemos, aprovecho para decírselo, un borrador de proyecto de ley. Es cierto que este año, estos 15 meses de pandemia, ha trastocado las previsiones del Gobierno en todos los órdenes, pero podemos poner sobre la mesa la necesidad de actualizar la legislación después de tantos años, aunque el cambio del 14 introdujo modificaciones, y podríamos retomar el proyecto de ley estadística de Canarias. En cualquier caso, señoría, el Instituto Canario de Estadística se rige por el Plan Estadístico de Canarias, que, como bien dijo usted, se aprobó por decreto del Gobierno y que está vigente hasta el año 22, y que es un plan que está en consonancia con las previsiones de la modernización estadística que prevé la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa y también del propio Eurostat, como sabe bien, oficina estadística de la propia Unión. El plan estadístico es el instrumento de ordenación y planificación y tiene un sentido aplastante en todos los ámbitos, la ordenación y la planificación, y más en un instrumento de estas características. Ahora el Instituto Canario de Estadística está especialmente dedicado a desarrollar el plan de dirección por objetivo 21 y 23 del propio ISTAC, y lo hace alineado con el plan estadístico de Canarias, también con el plan de datos de la Unión y con las nuevas perspectivas y competencias que el Estatuto de Autonomía establece. Nosotros decidimos a final del año pasado una estrategia de formulación de presupuesto en torno a dirección por objetivos, y esta es una de las instituciones de la comunidad que se ha tomado al pie de la letra este acuerdo de Gobierno y está elaborando para el 21-23 el plan estadístico, el plan de dirección por objetivos, y en ese plan pues establece una estrategia de modernización, yo diría que con tres variantes. La primera, modernizar el entorno institucional. Le haré una pincelada y para la segunda intervención poder entrar más detalle. Bueno, si nos comprometemos a sacar adelante el proyecto de ley, yo no sería el que ponga inconveniente que el plan estadístico lo vea el Parlamento. Es cierto que tiene complejidad técnica, pero es cierto que es absolutamente estratégico y nadie más legitimado que el propio Parlamento para entender sobre él. Yo no sería de los que pusiera pegas a este tema. Y creo que algunos planes estratégicos de esta comunidad durante décadas pasaron por el Parlamento y luego los cambios legislativos fueron retrayendo competencias del Parlamento en favor del espacio gubernamental, de manera que esa consideración que hace me parece razonable y abordable en ese futuro cambio de la legislación. Antes de entrar en los entornos de modernización, pues decirle que la era de los datos, o el Instituto Canario de Estadística, redobla su papel en el conjunto de la Administración y yo diría que en el conjunto de la sociedad canaria, porque los datos son información, la información bien analizada es conocimiento y el conocimiento es decisivo para acertar en los análisis, para proyectar las políticas y sin duda ninguna para evaluar las políticas públicas. De manera que la dirección del Instituto Canario de Estadística se ha embarcado en ese plan director por objetivo 21-27 y ha establecido una estrategia de modernización en tres ámbitos: modernización del entorno institucional, modernización de la propia producción estadística y modernización también de la comunicación de la estadística. En relación al primer asunto, todo lo referente a la modernización institucional, la pretensión del Estado es fortalecer la cooperación en esta materia, primero dentro del Gobierno. La fuente de información que representa el Gobierno, la información administrativa que tiene el Gobierno, es extraordinaria y de ahí la importancia de potenciar las comisiones estadísticas delegadas y que éstas sean coordinadas por el Instituto Canario de Estadística. Es fundamental la información que dispone desde el Departamento de Hacienda, pasando por Derechos Sociales, Sanidad o Educación, por supuesto, todo lo referente al territorio, al sistema energético, en fin, es una cantidad de datos extraordinarias, de manera que una de las claves de la modernización del entorno institucional es precisamente profundizar en la cooperación estadística en los propios departamentos para que los datos administrativos puedan tener ese tratamiento y puedan revertir en, insisto, información cualificada y a partir de ahí el conocimiento pertinente. Pero sí es importante implicar al Gobierno en el proceso de manejo de la información administrativa, es decisivo hacerlo también con ayuntamientos y cabildos. Las fuentes que los ayuntamientos y los cabildos tienen de la funcionamiento de la sociedad canaria son extraordinarios y ahí es fundamental establecer estrategias, convenios de cooperación justo con los ámbitos locales e insulares porque son decisivos para el desempeño. Hay negociaciones y proyectos de cooperación en este sentido, pero yo diría que también con el sector privado. Recientemente firmábamos un acuerdo con UNICEF para el tema del trato de la información de los menores y, por lo tanto, la información es decisiva en todos los ámbitos y, por lo tanto, primero Gobierno, ayuntamientos, cabildos y sectores privados estructurados. Luego haré alguna referencia al papel de las universidades y, sin duda ninguna, al papel del sector privado estructurado, llámese desde cámaras de comercio a confederaciones, a organizaciones sindicales, etcétera, que disponen de fuentes de información importantes. El segundo espacio de la modernización del entorno institucional se refiere a la necesidad que tenemos de generar lo que el propio artículo 122 del Estatuto nos mandata, y es el análisis masivo de datos y la obligación que tenemos de evaluar los indicadores sociales y económicos de manera clara. El análisis masivo de datos es, en última instancia, inteligencia, es, en última instancia, conocimiento determinante, insisto, para el buen gobierno y también una fuente de transparencia de la información disponible para la ciudadanía, investigadores, etcétera. Dentro de este plan de dirección por objetivo, el ISTA está trabajando de manera detallada en las normas jurídicas, y aquí viene a colación la ley, y ofrecer la información estadística de manera contextualizada y desarrollar los programas que soporten esta información para que sean lo más accesibles posible y de verdad nos permitan no solamente tener información, sino hacer predicciones y sin duda simulaciones con la cantidad ingente de datos de la que disponen las administraciones públicas. En la modernización de la estructura también trabaja la dirección del ISTAT. Hay que modernizar la estructura y el funcionamiento, aunque hay un staff muy cualificado de profesionales. Es cierto que, como el resto de la administración pública en las últimas décadas, perdió peso específico y necesitamos algún reforzamiento del personal de la casa y articular también sistemas de comunicación, participación y conocimiento corporativo del propio staff y en materia de formación, que es siempre una asignatura absolutamente básica en la modernización de los servicios públicos. Y potenciar esa dimensión escasamente utilizada del ISTAT como organismo público de investigación y, en este sentido, pues el planteamiento que se hace de esa unidad mixta de investigación entre las dos universidades y el ISTAT, porque creemos que es una fuente extraordinaria de datos, de información y de conocimiento.
Terminando, señor consejero.
Y en último, bueno, me he quedado solo en la primera parte, luego le haré referencia a la modernización de la producción estadística y también de la modernización de la comunicación estadística, porque es en estos tres parámetros donde la dirección del ISTAT considera que debe desarrollar este espacio de modernización, de actualización, conforme al propio plan, a las previsiones españolas y europeas y al mandato estatutario ampliado en la última revisión de nuestro Estatuto de Autonomía.
Muchas gracias, señor consejero. Ahora, a continuación, los grupos parlamentarios no proponentes de menor a mayor. En primer lugar, el grupo mixto. Señora Espino, 3 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, consejero. Esta comparecencia trata sobre la modernización del Instituto Canario de Estadística. Me gustaría saber si, además de esa modificación legislativa de la que ha hablado el consejero, sabemos que modernizar también significa tener que hacer algún tipo de inversión. Y me gustaría saber si ustedes tienen presupuestado, pues hablaba de una mejora de personal, que es necesaria. Supongo que también será necesario contar con nuevo equipamiento informático, con nuevos programas que faciliten el trabajo de estos profesionales. Y me gustaría saber de qué presupuesto se dispone para esta futura modernización del ISTAC. Me ha parecido muy importante el punto que ha señalado usted, señor Rodríguez, de abrir los datos a la sociedad, más allá de esos informes o esas publicaciones que hace el ISTAC, que realmente esos datos puedan ser utilizados por todos los ciudadanos y también por entidades. Lo comentaba el acuerdo que se ha llegado con UNICEF para hacer un estudio específico de la realidad de la infancia en Canarias y para también cuantificar a través del ISTAC cuánto está invirtiendo el Gobierno de Canarias en la infancia en las islas. Y que estos datos también se pudieran utilizar, además, por ejemplo, de este ejemplo que hemos puesto UNICEF, por las empresas que se dedican, por ejemplo, a desarrollar aplicaciones que se dedican a la tecnología de la información y que se suelen quejar precisamente del hermetismo del Gobierno de Canarias con respecto a sus datos. Le pongo el ejemplo de los datos del sector turístico, que es muy difícil que la Consejería de Turismo comparta, bueno, de hecho no lo hace, comparta esos datos para que empresas privadas puedan desarrollar también aplicaciones o desarrollar, digamos, líneas de negocio vinculadas a los datos. Y por último, me gustaría también saber, con respecto a esa modificación legislativa, actualmente la ley del ISTAC no permite que el Instituto Canario de Estadística pueda realizar sondeos en el sentido de intención de voto, encuestas políticas, y me gustaría saber si en esa modificación se contempla que este organismo sí las pueda realizar, porque actualmente, pues usted que pensaba hacer uso del ISTAC para hacer el famoso sociobarómetro, finalmente tuvo que suscribir un acuerdo con la UNED y la UNED a su vez con una empresa privada, porque el ISTAC no puede realizar este tipo de sondeo de carácter político, de intención de voto que tiene prohibido en la ley actual. Así que me gustaría saber si el Gobierno tiene la intención de que el ISTAC vaya a realizar de forma directa y no el Gobierno a través de otros organismos este tipo de encuestas. Gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Y antes de continuar, ya se incorporó la señora Beato, que sustituye a Barragán, y también, para que quede constancia, el señor Pedro Viera sustituye en la secretaría a la señora González, y así consta en acta. A continuación, continuando con la comparecencia de Sí Podemos Canarias, señor Marrero.
Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor consejero y equipo. Le doy las gracias al proponente de la comparecencia por traer un debate que a mí me parece muy importante, un debate crucial para el desarrollo de las políticas públicas y también para la implementación de la inteligencia artificial, que está teniendo y va a tener aún más mucha importancia sobre todos los ámbitos de nuestra vida. Si observamos lo que plantea la Unión Europea al respecto, en definitiva lo que se está pretendiendo con las medidas de la Unión Europea es crear un mercado único de datos. Esa es la idea fundamental y nosotros formamos parte de ese mercado único de datos y, lógicamente, caminar en esa dirección. Sin embargo, a mí me parece destacar de la intervención del señor consejero algunas cuestiones y de lo que se plantea en esa propuesta para Canarias, como son que haya un banco de datos en combinación con las universidades, que pueda haber análisis masivo de datos, que pudiéramos llegar a tener un dato único, es decir, el que no haya esa, pues bueno, cada cual puede ser, pero que sean acumulables y sean corregibles y continuar. La georreferenciación de los datos es fundamental también para hacer políticas públicas. La cuestión de ayuda para la inteligencia del gobierno y después lo que sea la accesibilidad de los datos, que sean fáciles de encontrar, accesibles, reutilizables, interoperables, etcétera. Sin embargo, la Unión Europea señala varias barreras, que es una de ellas es la disponibilidad de datos, otra los desequilibrios de mercado en relación con el acceso a datos y su utilización, la interoperabilidad, la calidad de los datos, la gobernanza, las infraestructuras y tecnologías de los datos, el empoderamiento de las personas, las habilidades y la ciberseguridad. Y yo ahí quisiera detenerme un momento. Las guerras actuales están tomando una nueva forma que ya no son con balas. Es con la apropiación y la desviación y el ataque a los países y a sus elementos, y por lo cual hay que incrementar notablemente, si queremos, a la par que se incrementa la digitalización de nuestra economía, el uso de datos, etcétera, tendremos también que dedicar mucho a la ciberseguridad. Eso es fundamental para que un país pueda caminar con toda seguridad. Y, finalmente, detenerme nada más en la hoja de ruta y los cuatro pilares que marca la Unión Europea, que son el marco de gobernanza intersectorial, los facilitadores, que son para invertir, facilitar para alojar, procesar y utilizar, el empoderar a los ciudadanos y invertir en cualificaciones y pymes a través de las competencias, y los espacios de datos europeos comunes en sectores estratégicos. Por tanto, tenemos que acelerar la velocidad legal a la velocidad de los datos y las transformaciones tecnológicas. Es decir, siempre la legislación suele ir muy por detrás de lo que significan los avances en nuevas tecnologías. Y nos sigue tener que seguir preocupando la acumulación de datos por las grandes corporaciones. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. A continuación, por el grupo de Nueva Canaria, señora González.
Gracias, presidente, señorías, consejero, buenos días a todas y a todos. Consejero, como usted bien dijo, los datos son información y la información bien analizada es conocimiento, porque lo que la información ha sido, es y seguirá siendo, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones, una herramienta básica para planificar y para acometer los desafíos presentes y futuros. Una herramienta esencial para poder llevar a cabo con garantía un análisis acertado del impacto de los resultados de las políticas y de las medidas ya adoptadas y las que se pretendan adoptar en el futuro, o lo que es lo mismo, es necesario para posibilitar la evaluación de las políticas públicas y privadas. Pero para todo esto es necesario contar no con cualquier información, sino con información cierta, extensa, fiable, actualizada y lo más desagregada posible. Información que permita la conformación de una visión objetiva de la realidad económica y social de Canarias en particular y de nuestro entorno. el ISTAN, las competencias que tiene el Gobierno de Canarias en esta materia, que las desarrolla a través del ISTAC, y yo creo que a nadie le cabe la menor duda que tras 30 años de existencia del ISTAC, la ley del 14 y una ley fallida del 18, que entiendo que dejaba además mucho que desear, algo incuestionable es la necesidad de la actualización de este instituto. Es cierto que en los últimos años el ISTAC ha implantado cuestiones novedosas como una web más intuitiva y más completa, el apartado nuevo de la compilación de los datos disponibles sobre el coronavirus o la creación de un apartado específico en el que se publican los indicadores de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la comunidad canaria. Pero entendemos que queda mucho por hacer y le pediría, consejero, en la medida que pueda, nos informe de cuál es el nivel de ejecución del Plan Estadístico de Canarias del 18-22, si hay algún avance en el trabajo que se estaba realizando para que todos los sistemas de recogida de información estadística incorporen, cuando se refieren a personas, la variable de sexo de conformidad con los mandatos de igualdad de mujeres y hombres, qué objetivos se ha marcado el ISTAC en referencia a la elaboración de nuevas estadísticas y, por último, qué actuaciones se han realizado o se tiene pensado llevar a cabo a fin de mejorar la actualización de los datos e incrementar la frecuencia de las publicaciones. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Tiene la palabra el Grupo Popular.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero, y buenos días a todos. La verdad que hay comparecencias pues que a uno le chocan y que pone en relieve pues lo lejos, si me permiten decirlo, que viven los gobiernos que, perdón, los partidos que apoyan a este gobierno y el propio gobierno, lejos de la realidad de Canarias, lejos de la realidad que están sufriendo pues las familias y los autónomos y las pymes canarias. Y no lo digo porque esta comparecencia no se pueda traer, claro que podemos hablar de todo, y no lo digo, y no voy a ser yo el que ponga en duda la importancia de los datos estadísticos, incluso del propio Instituto Canario de Estadística. Lo digo por las respuestas del Gobierno, porque hoy, de verdad, ha sido una oportunidad perdida para que usted, señor Rodríguez, nos diga cómo va a bajar los gastos superfluos, los gastos corrientes de este Gobierno. Porque, mire, el Instituto Canario de Estadística, año tras año, en los últimos tres años, ha subido su presupuesto. Y, de verdad, que ahora mismo, con la situación que vive Canarias, no estamos para seguir gastando más en el Instituto Canario de Estadística. Hay cosas, hay prioridades en la vida real de los canarios más importantes. Y también resulta un poco surrealista lo que se ha dicho, porque claro, que ustedes vengan a poner en valor el Instituto Canario de Estadística, vengan a poner en valor las estadísticas, las necesidades de una modernización, de tener un nuevo modelo, la importancia de los datos o de dotarle de más fondos, cuestión esta que ahora mismo no es prioritaria para los canarios, que ustedes digan que es necesario más datos fiables, que ustedes digan que es necesario poner en valor todo ese trabajo estadístico que nos refleja la realidad de Canarias, pues no deja de ser surrealista cuando ustedes son completamente ajenos, insensibles y no empatizan con ellos. Porque miren, ya tenemos datos de la realidad de Canarias y datos muy dramáticos. Y ustedes llevan dos años en el Gobierno y todavía no les he visto a ninguno de ustedes reflexionar sobre ninguno de esos datos. No les he visto todavía a ninguno de ustedes decir tenemos que cambiar el rumbo de la política que estamos llevando porque los datos que nos da el propio Instituto Canario de Estadística nos dicen que no lo estamos haciendo bien. Miren, no es casualidad que seamos la región de Europa con mayor tasa de paro. Y claro que en otras regiones hay pandemia y claro que en otras regiones de Europa se vive solo y exclusivamente del turismo. Pero es aquí, en Canarias, donde tenemos mayor tasa de paro de toda Europa. No es casualidad de que tengamos la región de España con mayor tasas de pobreza, ni que la sanidad, cada vez que se hace un análisis, sea la Canaria la peor de España, ni que la educación salgamos peor valorado, ni que la dependencia tardemos más que nadie en reconocerla y en pagarla. Todos esos son datos estadísticos que nos da el propio Instituto Canario de Estadística, pero a los que ustedes no prestan atención, a los que ustedes no hacen caso y a los que ustedes son completamente insensibles, porque hasta ahora, después de dos años, todavía no han hecho nada para cambiar el rumbo de sus políticas. Y si me permite, si hay algo que hoy ha dicho que pongo en valor y que creo que es importante, y es establecer un sistema para analizar el gasto público, para analizar las políticas desde la equidad, la eficiencia y la eficacia de sus resultados. Pero ¿sabe qué? Que ustedes eso no lo van a hacer,
porque si lo hicieran, pondría en relieve los datos que le he puesto. La comunidad autónoma con mayor tasa de paro, con mayor pobreza, con mayor tasa de dependencia y con un presupuesto de 9.500 millones que ustedes gestionan cada año y son incapaces de resolver ninguno de estos problemas.
Señores, gracias, señor presidente. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo de la Nacionalista, señora Dávila.
Gracias, señor presidente. Yo también me gustaría felicitar la oportunidad de traer a esta comisión de presupuesto y haciendo la oportunidad de debatir sobre el Instituto Canario de Estadística. Lo cierto es que el Instituto Canario de Estadística, que este año cumple 30 años desde su creación, requiere de la actualización de la Ley de Estadística, que es cierto que llegó en el final del año pasado y no dio tiempo en el Parlamento para su debate. Y yo creo, señor presidente, con las nuevas competencias que le atribuye el Estatuto de Autonomía, sería oportuno y yo creo que sería además no solamente adecuado esa transformación de la ley que ya se propuso con los cambios que entienda este nuevo gobierno, pero creo que, que tendría el consenso de la mayoría de los grupos, porque es importante primero actualizarlo. Segunda cuestión, la ley del año 91 y el Instituto Canario de Estadística en este momento tiene limitadas sus competencias en lo que se refiere a ese desarrollo, que es proveer de información estadística y también coordinar la actividad estadística del gobierno, la actividad estadística pública. Y ahí es importante poder coordinar toda la actividad que desarrollan en los distintos observatorios que tiene el gobierno. Me gustaría destacar que, a pesar de la obsolescencia de la normativa que viene del año 91 y de la necesidad de, quizás sobre la base de un texto que se había avanzado técnicamente de forma bastante prolija, poderlo traer al Parlamento de Canarias y poderlo debatir en el Parlamento de Canarias para que en esta legislatura podamos tener una nueva ley de estadística que se ha visto suplida gracias a ese plan de estadística que está abierto, aprobado hasta el año 22, pero que me parece muy interesante que nos explique ese plan de estadística con el objetivo de encarar el año 2021 hasta el 2027. Creo que es fundamental poner en valor el Instituto Canario de Estadística. El ISTAC durante estos 30 años ha sido punta de lanza y ha recibido premios importantes y reconocimientos internacionales. También analizado por otros centros de estadística, incluso de Naciones Unidas, para proveer de datos. Con lo cual, creo que hay que poner en valor a los magníficos profesionales que constituyen, y a veces son escasos y son pocos, matemáticos, profesores, que muchas veces están en comisión de servicios y que quizás deberían formar una plantilla más estable de cara a los retos que tiene la sociedad. Y me parece también muy importante, dentro del desarrollo del plan estadístico, ya sea el actual, el vigente, con modificaciones, o de cara al nuevo plan de estadístico en base al nuevo Estatuto de Autonomía, que el ISTAC tenga la capacidad, que no la ha tenido hasta ahora, de analizar los datos. Porque es verdad que provee de datos estadísticos, pero no está autorizada para su análisis. Es decir, que se convierta en un análisis socioeconómico de la situación de Canarias, que quizás es lo que le faltaría para poder trabajar no solamente en actualizar la información, en la provisión de datos, sino también el trabajo con metadatos y datos abiertos. Y bueno, pues quedamos a la espera de ese plan de modernización que tiene previsto el Gobierno. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Dávila. Para terminar el turno de los grupos, el grupo proponente, el Grupo Socialista, señor Lavandera.
Gracias, señor presidente. La verdad es que sorprende un poco, y siento referirme a la intervención del portavoz del Grupo Popular, porque un tema que está llamado a ser estratégico en Canarias se despache de la manera que se ha despachado, ¿no? Cuando no se tiene nada que decir, cuando no se estudia un tema, cuando no se profundice, analiza o se tiene conciencia de la importancia que puede tener un instituto de estadística o en general los datos para cualquier sociedad, bueno, pues se despacha, como dije antes, de esa manera. Yo, o por lo menos desde el Grupo Socialista, sí pensamos que el ISTAC es un elemento estratégico y tiene que jugar un papel fundamental en los próximos años en un mundo, como dije antes, cada vez más globalizado, donde el dato, la digitalización, es riqueza. El dato en general es riqueza. Cualquier país, o la Unión Europea, o cualquier incluso empresa, hoy en día se hace negocio con los datos. y si queremos tener una visión de futuro sobre dónde queremos ir y tener y hacer política basada en la evidencia y no en la ocurrencia, como hemos visto algunas veces, pues hay que fundamentarlo en un análisis certero de los datos. Quiero también reconocerle el aumento de la producción estadística del ISTAC en los últimos tiempos. Yo al menos me considero un asiduo usuario o visitante, por así decirlo, de la página web del ISTAC, y sí he visto mayor disponibilidad de estadísticas, aunque también, vamos a decirlo todo, en muchas ocasiones el ISTAC ha sido el repositorio de estadísticas producidas por otras instituciones. Incluso a veces echa uno en falta el poder encontrar en el ISTAC determinadas estadísticas y tener que ir a otras páginas web del propio Gobierno de Canarias, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, el OBECAN, ¿no? Los datos de los ERTE no están en la página del ISTAC, sino están en la página del OBECAN, por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de todavía la mejora y el recorrido que se puede hacer para que el ISTAC dé ese valor a la sociedad y podamos hacer análisis políticos, pero también económicos y sociales sobre Canarias y el mundo que nos rodea. Se ha hablado de datos abiertos. Cualquiera que entre en las estadísticas del ISTAC podrá ver que se los puede descargar, que están en formato abierto. Y ha hablado usted de elementos de colaboración con la parte pública y con la parte privada. Yo añadiría trabajar en red de manera superregional, no solo a nivel nacional, pero sí también a nivel europeo. Y hay ejemplos ya de colaboración en materia de análisis de datos, no del ISTAC, pero sí del Gobierno, como por ejemplo el Servicio Canario de Salud, con la Comunidad Valenciana, está desarrollando un proyecto junto con el Ministerio de Medicina Personalizada basada en el Big Data, o con la Comunidad de Extremadura y también el Ministerio sobre Historia Clínica Interoperable. Estos son ejemplos de la potencia que tiene trabajar en datos y en análisis masivo de datos o en compartir datos entre comunidades autónomas, porque esos datos a su vez sirven para la toma de decisiones, en este caso también estudios clínicos. Hay, desde luego, déficit, y cuando hablaba de convenios con corporaciones locales, me vino a la mente un ejemplo. Hace tiempo, en la Comisión de Estudio del Transporte, uno de los elementos o uno de los déficits que había para la toma de decisiones es que las tarjetas de transporte, por ejemplo, que las emiten los cabildos, pues no tienen, o por lo menos en aquella fecha, no sé si ahora, pero no tenían la información el propio Gobierno de Canarias. Entonces, tenía que el Gobierno de Canarias consultar cabildo por cabildo para tener una foto real de cuál es la situación del sector del transporte, un sector tan estratégico para cualquier economía, preguntándole a los cabildos, ¿no? Y que no haya una arquitectura de datos en Canarias donde se puedan compartir estas bases de datos con la necesaria cautela de seguridad y de protección de datos personales, pero sí que avancemos hacia una mayor disponibilidad por parte de todos los agentes, tanto públicos como privados, que puedan influir en nuestra sociedad. Incluso también me venía como ejemplo la potencialidad que pueden tener los datos. Usted hablaba de, por ejemplo, la previsión de ingresos fiscales. Previsión de ingresos fiscales para los presupuestos, los ingresos tributarios. Bueno, pues se suele coger los análisis que hacen el propio Gobierno junto con otros analistas, ya sean públicos o privados, a nivel nacional o europeo, y la proyección de crecimiento o no del PIB en función de lo recaudado el año anterior, y esa es una proyección. Bueno, pues se podría llegar a avanzar muchísimo más si hubiese análisis de inteligencia artificial con metadatos de la evolución de los diferentes sectores económicos y poder profundizar y acertar más, incluso en las proyecciones que hacemos en la propia aprobación de los presupuestos. Ejemplos para, por ejemplo, poner en valor y generar economía a través de la emprendeduría. Recuerdo hace años que ponía como ejemplo el que si el padrón de la basura industrial de los ayuntamientos fuera accesible, bueno, pues uno podría, y estuviera geolocalizable, como decía el portavoz del Grupo Podemos, uno podría saber perfectamente, mediante un mapa, cuáles son las diferentes actividades económicas que hay en una calle, en un barrio o en un municipio. Y a la hora de emprender, poder detectar, a lo mejor, pues qué tipo de negocio falta, no falta, o dónde debo de ponerme, porque ahí es donde suelen situarse, por ejemplo, las zapaterías, y esos datos abiertos hacer que tenga más éxito la emprendeduría. Esto lo pensaba antes. Después descubrí, le sugiero que se trabaje en esos ámbitos de colaboración con el sector privado, con las entidades financieras. Después descubrí los análisis masivos de datos que hacen las entidades financieras con sus tarjetas de crédito y débito propias, así como los datáfonos con tarjetas de otras entidades, cómo son capaces, y algunas tienen publicadas en sus páginas web, y es curioso, si uno las consulta, ver la evolución en tiempos de pandemia por municipios, por diferentes sectores, cómo ha variado el gasto mediante este tipo de uso de, bueno, el dinero de plástico, ¿no?, por así decirlo, la masiva cantidad de datos que tienen a la hora de poder decir cómo se gasta, cuánto se gasta, quién lo gasta en cada uno de los negocios de Canarias o de cualquier lugar del mundo, las entidades financieras. Esos datos que podría estudiarse con las entidades financieras, poder disponer de ellos con un carácter más abierto, porque ya, como le digo, algunas entidades financieras sí lo publican en páginas web donde se puede analizar. Imagínese la capacidad que tiene a la hora de proyectar escenarios socioeconómicos o a la hora de detectar fraude tributario o a la hora de diseñar ayudas a los sectores económicos. Por otro lado, la investigación, ¿no? Se ha hablado de la universidad, la señora portavoz de Coalición Canaria hablaba de que, bueno, limitaba la legislación, la capacidad de producir estadísticas y análisis y estudios propios. Yo creo que para hacer estudios, independientemente que también los pueda hacer el ISTAC, bueno, pues están las universidades, está el sector privado, hay muchísima potencialidad en la propia sociedad, incluso gente que por su cuenta quiere descargarse datos para hacer estudios en su casa, pero sobre todo yo sí pondría el énfasis en el que sea un gran suministrador de datos para la sociedad en general. Para después poner en marcha, bueno, pues procesos de machine learning o de cualquier tipo de estrategia de inteligencia artificial. En definitiva, señor consejero, creo que hay que darle la importancia que tiene el ISTAC en este mundo de la digitalización y de los datos abiertos, y desde luego desde el Grupo Socialista le acompañaremos para que la modernización del ISTAC, esa adaptación a los tiempos que corren, sea lo más intensa posible y lo antes posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Lavandera. Para concluir esta comparecencia, tiene la palabra el señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, por un tiempo de 10 minutos. Señor consejero.
Señor presidente, señoría, solo desde la visión estrecha de la política se puede interpretar alguna de las intervenciones, o la única intervención que se sale de lógica en el debate de esta mañana. Cuando algunos no pueden utilizar los chascarrillos en los lugares comunes, pues se pierden, porque nada tienen que aportar. Estamos hablando de uno de los temas absolutamente estratégicos, absolutamente determinantes, y que se echaba en falta en este Parlamento hablar de datos, hablar de información, hablar de conocimiento. Sin este parámetro es imposible hacer política y, por supuesto, es imposible evaluarla. Y, sobre todo, de disponer de información cualificada, unificada, para que la ciudadanía, los agentes sociales, económicos, los investigadores, los responsables políticos, podamos utilizar la información disponible para interpretar bien la realidad. Despreciar el conocimiento es propio, ya se sabe, de las mentes estrechas y de los que no tienen otro objetivo, que cuanto peor mejor. Pero allá ellos, señoría. Me parece oportuna la solicitud de comparecencia, muy oportuna las aportaciones, exceptuando porque se retratan por sí solas, para poner en valor el segundo parámetro de modernización de la producción estadística en Canarias y decir que una de las claves está en mejorar las infraestructuras de datos y metadatos de Canarias ya y en el próximo periodo. Yo creo que hay algunas características que son fundamentales. Tener datos únicos. No parece razonable que tengamos datos dispersos y contradictorios. Yo creo que estamos en condiciones de ir a datos únicos y para ello es fundamental ese proceso de entendimiento y cooperación con otros ámbitos institucionales, ayuntamientos, cabildos, universidades y entidades privadas que aportan y que además son usuarios de esta fuente de información. Es fundamental la interoperatividad de estos datos. Se trata también de manejar estos datos con rigor, con solvencia, con sencillez, evitando complejidades que hacen inaccesible el acceso a los propios datos. La infraestructura, desde luego, tiene que ser potente y tiene que ser moderna, y ahí vamos a hacer un esfuerzo al límite de nuestras capacidades para mejorar la infraestructura del ISTAT, digan los que digan los agoreros. Vamos a hacer un esfuerzo para mejorar su staff de personal y la digitalización y todo el soporte pertinente. La próxima semana tendremos una reunión monográfica en el departamento justamente para ver las propuestas de digitalización que propone el director dentro de este plan estadístico de Canarias y concretamente del plan por objetivos que he comentado, y vamos a hacer un esfuerzo. He previsto, como no puede ser de otra manera, recursos de reactivo y pelearemos por la parte del mecanismo justamente para modernizar digitalmente todas las administraciones públicas, pero de forma especial la Agencia Tributaria, el Instituto de Estadística de Canarias, la Intervención General, hablando de áreas del departamento que coordino, que dirijo, ¿no? Por lo tanto, ese esfuerzo lo vamos a hacer al límite de nuestras posibilidades, vamos a aprovechar los fondos. Todo este planteamiento de infraestructuras de datos nos debe permitir resolver un problema que apuntaba el señor Lavandera. Todos los departamentos del Gobierno podrán incluir en su web los portales estadísticos sin necesidad de hacer elaboraciones parciales. No parece razonable tener 4 o 5 fuentes de tratamiento estadístico en la comunidad, sino con la participación de todos, con esas oficinas departamentales delegadas para tener datos del Gobierno en el ISTAT, pero también en las webs de los distintos departamentos en las políticas sectoriales. El uso de los datos administrativos de la fuente Big Data es otro elemento esencial para aproximarnos a un análisis riguroso en todas las fuentes, no solo las administrativas en las que estamos mejorando, sino de otras fuentes de datos masivos que están al acceso de la comunidad. Por ejemplo, la evolución, me pone el director el otro día en la reunión del Consejo Rector, pues la comparación de la evolución de la cesta de la compra en Canarias con el resto de España, y están analizando 160 millones de datos anuales utilizando las fuentes de datos de las 10 grandes marcas comercializadoras, me refiero a las grandes supermercados. Hoy podemos hacer análisis de detalle con millones y millones de datos que nos permiten precisar, por ejemplo, la evolución de este parámetro. El sistema integral de datos administrativos es determinante para que luego los fines estadísticos se puedan conseguir, y hago referencia a lo que ya empieza a ser una realidad, la geolocalización. Estamos en condiciones de geolocalizar esta información administrativa con un nivel de precisión de 250 metros por 250 metros que nos puede permitir analizar la población del padrón municipal con un nivel de detalle extraordinario, fundamental para planificar las políticas de movilidad, fundamental también para planear el urbanismo, saber dónde vive la gente, cuál es su estructura de edad, cuál es su posición laboral, etcétera. Toda esa información vamos a disponerla, vamos a ser capaces de conocer en un barrio de una ciudad nuestra qué gente trabaja, qué gente está desempleada, cuáles son sus edades, sin duda ninguna la población. Todo esto presidido por el anonimato, por supuesto, y por la máxima seguridad, que es un reto no solo de los institutos de estadística, también de las agencias tributarias y yo diría que hasta de la seguridad. Ya hemos vivido los últimos tiempos
y no importa el tamaño del bloque al que nos podamos referir, los problemas de seguridad en la información en general, y por lo tanto todo esto va a estar presidido porque los datos son siempre anónimos y la seguridad debe presidir esta actuación. Pero la geolocalización es determinante para planear, para responder a situaciones de seguridad, de protección civil, y podríamos conocer, insisto, la estadística de la población activa por barrio o la estructura empresarial, saber si en un barrio las oficinas de farmacia, las peluquerías, las tiendas, dónde están ubicadas, o las entidades financieras, si existen o no servicios. De manera que yo creo que ahí hay un avance importante que debemos seguir concretando porque es determinante para el planeamiento. Esta era una de las cuestiones que con UNICEF discutíamos en ese convenio, la importancia de saber dónde se ubican las familias con este tipo de necesidades. El programa de inteligencia del Gobierno, con un sistema de indicadores, es fundamental en esta materia, o la elaboración de algoritmos para justamente con tanta información, con tantos datos, con la Big Data, con datos masivos, se puede interpretar, se puede simular cómo se va a comportar la realidad en una determinada área con un nivel de precisión que sorprendería. Esto que se llama inteligencia artificial y en la que los datos son la clave de la inteligencia artificial. Y finalmente, señoría, ese otro parámetro que les comentaba, la tercera pata, que es modernizar la comunicación estadística. La comunicación estadística es fundamental. La Estrategia Europea de Datos hace referencia a ello y habla de este parámetro, los principios FAIR, justamente datos fáciles, datos accesibles, datos interoperables y datos reutilizables. Esto es decisivo en la política de comunicación estadística porque no basta con disponer de la información, sino que ésta sea segura, rápida y fácil. Y para ello, desde luego, el diálogo con los usuarios de las fuentes estadísticas es muy importante, el papel de los investigadores, de las universidades, de los medios de comunicación y la implicación del sector público y, por supuesto, del sector privado. Se trata, en definitiva, señoría, de disponer de todos los datos que esta comunidad tiene sobre la mesa, correlacionarlos e integrarlos con los datos del mundo privado para tener estadísticas fiables, comparables y oportunas que sirvan no solamente para la investigación y el conocimiento, sino para también diseñar políticas, evaluar políticas y, en definitiva, acertar en el manejo de los asuntos públicos. Por tanto, señoría, me parece muy oportuna y necesaria esta comparecencia. Aprovecho para decirle al proponente y por extensión, aunque aquí hay gente que conoce el Instituto en profundidad, para facilitar, si consideran oportuno, pues o bien citar al director del Instituto Canario de Estadística un día, no sé si es posible reglamentariamente, y si no, una visita, porque yo creo que valdría la pena escuchar el conjunto, la operatividad de los datos, y a partir de la próxima semana incluso las inversiones que tenemos previstas, pues estamos pendientes de esa reunión la próxima semana. La tuvimos esta semana con la Agencia Tributaria Canaria, donde haremos un gran esfuerzo de recursos económicos en todo lo que hemos dado en llamar ese apartado de digitalización que tan clave es en esta etapa de fondos europeos. En definitiva, señoría, tomo nota de las ideas que han circulado en esta comisión y procuraremos dar satisfacción a las demandas de su señoría. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Y antes de continuar con la siguiente comparecencia, le doy la palabra al Grupo Popular para que manifieste las instituciones.
Sí, gracias, señor presidente. Por Australia Navarro, mi compañero del CIER, Juan Manuel Casaña.
Muchas gracias, señor señor. A continuación, la siguiente comparecencia del señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos sobre medidas tributarias que afectan a los autónomos en estos momentos de crisis generada por la pandemia, a petición del Grupo Mixto. Y para su defensa, por un tiempo de 5 minutos, tiene la palabra el señor Espino.
Gracias, presidente. Señor consejero, el Gobierno de España, en plena pandemia, el pasado mes de octubre, subió la cuota de los autónomos de entre 6 y 24 euros, fue esa subida, al mes. Es verdad que esta subida venía contemplada en un pacto firmado en 2018 para ir aumentando progresivamente la cotización de los autónomos del 30 hasta el 31%, pero sin duda resultó increíble que con la crisis que estábamos atravesando, cuando se está intentando rescatar y ayudar a los autónomos, se le aumente la fiscalidad. Y ya para matarlo del susto a los autónomos, el señor Escrivá presentó su propuesta para también adecuar la cuota de los autónomos a los ingresos reales y presentó un régimen transitorio tan sorprendente que, por ejemplo, a un trabajador que gane 3.000 euros al año tendrá que pagar en el año 2023, que es el año transitorio, tendrá que pagar 2.400 euros de los 3.000 que gane, 2.400 euros de cuota, es decir, pagar el 80% de lo que gane ese año 2023, que digo yo, con qué ánimo se levantará un autónomo a trabajar sabiendo que tiene que pagar el 80% de lo que gane en su cuota. En el caso de Canarias, tenemos 152.000 empresas en las islas, por lo menos el año pasado, según el INE. De ellas, 87.000 eran empresas unipersonales, sin asalariados, y 58.000 micropymes, empresas con menos de 10 trabajadores. Estos números demuestran la extrema fragilidad de nuestro tejido productivo, que lo tiene muy complicado a la hora de resistir ante situaciones tan adversas, situaciones económicas tan complicadas como la que hemos vivido durante el último año. Un año que han tenido que sobrevivir pues prácticamente sin ayudas, porque estas han llegado tarde y muchas de ellas han tenido que cerrar. Más de 4.000 empresas cerraron el año pasado en Canarias. Y el Gobierno no cumplió con su deber de auxiliar a los autónomos. Ustedes durante todo el año pasado, señor Rodríguez, únicamente aprobaron una ayuda para los autónomos, el complemento al cese de actividad, un único pago de unos 300 euros que además les costó muchísimo pagar, prácticamente hasta el mes de diciembre no abonaron esos 300 míseros euros que ustedes le dieron a los autónomos en el año que peor lo estaban pasando. Usted, señor Rodríguez, además no perdonó ni un solo euro en impuestos a los autónomos. Dio unos meses de tregua retrasando los impuestos, pero finalmente se los cobró a todos. A todos aquellos que no podían trabajar por las restricciones, que no podían trabajar porque no tenían clientes, que no podían seguir adelante con sus negocios porque no teníamos turismo. Las ayudas directas que nosotros estuvimos reclamando desde el primer decreto que aprobó este Gobierno de Canarias en abril del año pasado no se aprobaron hasta marzo de este año, es decir, casi un año después. Y usted notará hoy la cifra, porque es el secreto mejor guardado del Gobierno, cuánto dinero se ha pagado de esas ayudas. Según los últimos datos del 15 de mayo, de los 84 millones tan solo se habían abonado 15 millones a 3.000 autónomos y pymes de 18.000 que habían solicitado ese dinero. Espero que usted nos facilite cómo va ese dato a día de hoy, porque, como digo, lo guardan muy en secreto. Y eso sin mencionar los 80 millones de euros del decreto del IBI que usted anunció en enero y que se le ha atragantado ese decreto, que es incapaz de aprobar, ya nos dirá por qué, al que ya, por cierto, unos fondos ya le ha metido un tajo de 16 millones para pagar el bono turístico. Pero mire, cuando se paguen esas ayudas, si es que se pagan, lo que va a pasar es que buena parte de ese dinero se va a ir. Se va a ir pues a pagar a los ayuntamientos el IBI o se va a ir a pagarles a ustedes de nuevo los impuestos, porque en octubre acaba su moratoria fiscal y los autónomos y las empresas de Canarias van a tener que desembolsar 240 millones de euros en concepto de IGIC y de AIEM, otro palo cuando todavía no ha llegado la recuperación. Así que esto es curioso, porque ustedes al final dan ayudas para que las ayudas vuelvan otra vez a las arcas del Gobierno de la comunidad autónoma. Me viene a la mente el clásico lema de los casinos, la casa siempre gana. Pues aquí la Administración, con el sistema de ayudas y al no haber ninguna rebaja de impuestos ni bonificación fiscal, pues ocurre lo mismo. Aquí la Administración siempre gana, señor Rodríguez. O parte de ese dinero también se va a ir a pagar los créditos ICO, los créditos del Aval Canarias, porque la única salida que le dieron ustedes a los autónomos y a las micropymes fue endeudarse durante el año pasado. Me gustaría que me contestara, señor Rodríguez.
Señora Espino, vaya terminando.
Dos cuestiones. ¿Qué plazos ha marcado el Gobierno para pagar las ayudas, para acabar de pagar los 84 millones y para pagar los 1.144 millones? Y si ustedes plantean algún tipo de medida para aliviar la carga fiscal que están sufriendo los autónomos de Canarias. Gracias.
Muchas gracias, señor Espino. Para contestar, tiene la palabra el señor consejero por tiempo de 10 minutos.
Señor presidente, señoría, en fin, yo ya sabe que no tengo demasiados problemas de hablar de cualquier asunto vinculado a la política. Es cierto que me remito a defender las políticas del Gobierno de Canarias y no de otros gobiernos, pero yo creo que debiéramos hacer justicia a las reglas del funcionamiento de este Parlamento y las comparecencias, vincularlas a la razón de la comparecencia. Y usted me hace comparecer para que hable de las políticas tributarias que el Gobierno ha desarrollado en estos 15 meses de la pandemia. Y aunque no tengo inconveniente en responder a algunas de las consideraciones que nada tienen que ver con esto que usted ha hecho, me parece, por respeto al resto de los grupos parlamentarios, que me debo remitir a hablar de las políticas tributarias que el Gobierno desarrolló junto a otras en esta terrible etapa de nuestras vidas que ha representado la pandemia. 15 meses absolutamente graves, que ha comprometido la salud, que ha comprometido la convivencia y que ha hecho un grave daño al sistema económico y a partir de ahí a las empresas, a los trabajadores y a las familias, ¿no? El Gobierno de Canarias, en este y en los otros ámbitos de actuaciones, se ha tenido que ir adaptando a las circunstancias de la pandemia. Nadie conocía ni conoce la evolución de este grave problema de salud pública y, por lo tanto, hemos ido tomando decisiones a la par que evolucionaba el proceso este epidémico. Y en este sentido, las medidas tributarias se podían distribuir en cuatro grandes bloques. El primero, destinado a aplazar las obligaciones tributarias durante el año 20, y para ello el Gobierno emitió, en este caso el departamento que dirijo, órdenes del 20 de marzo, del 31 de marzo y del 5 de mayo, todas ellas destinadas a buscar flexibilidad y aplazamiento de las obligaciones tributarias dadas las circunstancias que estábamos viviendo. Un segundo bloque de medidas destinado a ajustar las cuotas devengadas de los tributos, cuya determinación no se corresponde con los ingresos reales, y en este sentido la orden del 31 de mayo contribuyó a ello, pero también el decreto ley 4/2020, que de medidas extraordinarias de carácter económico, financiero, fiscal y administrativo para afrontar la crisis del COVID-19 y la orden del 26 de junio. De manera, señoría, que un conjunto de acciones y respuestas en el sistema tributario para ampliar los plazos y otra para adecuar las cuotas devengadas de determinados tributos a los ingresos reales. Y en este sentido, destacar también que se establecían reducciones y ajustes y también una regulación de la revocación excepcional de la renuncia al método de estimación objetiva del IRPF, que saben que tiene una regulación diferenciada. Por lo tanto, señoría, se produjeron un conjunto de actuaciones en materia tributaria, en este caso para adecuar los tributos a los ingresos reales de las empresas y, por tanto, de los autónomos. Un tercer bloque, señoría, de extensión del tipo cero del IGIC a la importación y entrega de determinados productos vinculados a la pandemia, de productos sanitarios, que luego se extendió también a las mascarillas y que ha representado un coste fiscal en el año 20 de casi 30 millones de euros y que este año, en función de la evolución de la pandemia, tendrá también esa rebaja fiscal, un coste de unos 30 millones de euros entre los productos sanitarios típicos de la respuesta a la pandemia y la incorporación del tema de las mascarillas. Esto lo hemos hecho a la par que lo ha establecido la Comisión Europea y el Gobierno de España, y para ello hemos establecido pues un decreto ley, el 8/2020 del 23 de abril, un segundo decreto ley del 13/2020 del 30 de julio, un tercer decreto ley el 18/2020 del 5 de noviembre y últimamente el decreto ley ya 5/2021 que amplía esta rebaja, esta extensión del tipo cero al IGIP hasta el final del año 21. y un cuarto bloque de medidas para facilitar la liquidez de autónomos, pymes y empresas, que es el Decreto Ley 1/2021 de concesión de aplazamiento de las cuotas del IGIP y el AIEN al primer trimestre, por cierto, con rebajas también importantes para los que declaran por módulo, especialmente para los pequeños, en función también de discriminando incluso las actividades en función de los cierres decididos por el Gobierno de Canarias. En definitiva, señoría, en materia tributaria, el Gobierno de Canarias en el año 20 emitió las órdenes de 20 de marzo, de 31 de marzo, del 5 de mayo, del 26 de junio y los decretos leyes 8/2020, 13/2020 y el decreto ley 18/2020 de 5 de noviembre. Para añadir también, señoría, que el 28 de diciembre del año 20 retomamos el aplazamiento del IGIP para y la reducción de los módulos y la orden del 30 de marzo que hace referencia a la adecuación de la, del ajuste de los impuestos a las salas de bingo y automáticos, ¿no? Y, por supuesto, la consideración que sobre este mismo tenor establece la Ley 7/2020 del presupuesto de la Comunidad Autónoma y los decretos leyes de este año, el 1/2021 y el decreto ley 5/2021. Todas estas normativas, señoría, todas han estado destinadas a tomar medidas tributarias en unos casos de rebajas puntuales de impuestos al conjunto del sistema económico y, por tanto, también al tema de los autónomos. Añado, por una vez explicado los cambios normativos y la política tributaria que el Gobierno ha establecido en esta materia, sí debo aclarar, y no es la primera vez que lo hace el Gobierno, lo diremos las veces que sea necesario, nosotros tomamos una decisión al principio de esta crisis pandémica de no tocar la fiscalidad, exceptuando en casos puntuales, como él comentado, ni al alza ni a la baja. Es una decisión política que consideramos correcta y responsable. Es muy fácil hablar de gasto y de reducción de impuestos, pero es sencillamente imposible. No se puede estar rebajando los ingresos y pidiendo más gasto público, aunque hay gente que se dedica a ello, y por lo tanto, señoría, nosotros, exceptuando estas posiciones puntuales que he comentado, ni hemos subido impuestos ni los rebajamos en esta pandemia. Existen debates sobre esto, mañana tendremos uno en el Pleno, de propuestas a nivel español, europeo e internacional sobre la evolución de la fiscalidad, pero digamos que sería otro el contexto. A partir de ahí, el Gobierno ha promovido, yo creo que con acierto, ayudas directas a autónomos y pymes el pasado año por valor de 95 millones de euros. Este año lo está haciendo, como saben, por 165 millones de recursos propios, concretamente 84 que se están tramitando. No los tramita el departamento que yo dirijo, pero me consta que ese proceso se ha hecho de forma cooperativa con las cámaras de comercio y que todos los expedientes que se completaron en la solicitud han sido resueltos y los que están pendientes de resoluciones porque se ha tenido que requerir a 13.000 solicitantes para completar la documentación y, por lo tanto, hay que estar a la espera del tiempo que tienen derecho para, digamos, restituir, completar la información. Pero digamos que todos los expedientes manejados por las cámaras destinados a autónomos y pymes que cumplimentaron los requisitos de la convocatoria se han resuelto y solo estarían pendientes, insisto, los 13.000 expedientes que han tenido que dirigirse la Administración y no solo telemáticamente, incluso telefónicamente para completar esa información. La voluntad del Gobierno es que esos 84 millones lleguen con las reglas, porque las reglas están para ser cumplidas, el dinero es de todo, es público, tiene que haber argumentos para cuando dice sí o cuando dice no y, por lo tanto, eso continúa. Los 80 millones restantes, señoría, lo hemos pactado con las patronales, que son los legítimos representantes del sector empresarial. Dijimos primero pymes autónomos, luego haremos este tema y en el interín ocurrió una cosa muy relevante, muy importante y que debiéramos reconocer y es que de los 7.000 millones de ayudas directas que el Gobierno de España dedica al conjunto de la economía española, esta comunidad ha captado 1.144, el 16,5% de esos recursos, más de tres veces lo que nos correspondería por población, bastante más de lo que nos correspondería por el daño infringido a la economía canaria, que lo tengo perfectamente calculado, y por lo tanto ahí concluimos que primero debíamos sacar estos 1.144, porque no son nuestros, es dinero de orden estatal con unas reglas establecidas, y hemos concluido, siempre hablando con los sectores, con los que les representan, señoría, y vamos a destinar esos 80 millones al sector turístico con una doble actuación ahora, pactada por unanimidad con todas las patronales. 65 millones los destinaremos a financiar cantidades equivalentes al IBI a partir del 30 de mayo para que lo puedan también poner como coste fijo en las ayudas de 1.144 millones. Nada sencilla esta tarea, señoría. Y 15 millones a promover consumos turísticos de la población residente en Canarias. Por lo tanto, acabo una pequeña referencia solo al decreto ley del pasado sábado del Gobierno de los 1.144 millones, que es una gran oportunidad para inyectar a la economía canaria 3 puntos del PIB en ayuda, donde autónomos y pymes tendrán 920 millones, el 83% de los recursos. Eso sí, hay que reunir los requisitos que la legislación europea, española y canaria impone cuando se maneja recursos públicos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. A continuación, los grupos no proponentes por tiempo de 3 minutos. En primer lugar, si podemos, señor Marrero.
Buenos días. El contexto en el que se plantea la solución a la petición de esta comparecencia es evidente que está dentro de lo que ha significado en este proceso del último año tanto la aprobación de los fondos de la Unión Europea y del presupuesto de la Unión Europea como de los presupuestos generales del Estado. Es decir, esto ha venido a significar un paraguas para adoptar todas las medidas necesarias en cascada, desde la Unión Europea, los países miembros, hasta las autonomías. Si no, hubiera sido imposible afrontar en solitario, desde un lugar como Canarias, toda esta crisis sin ese tipo de paraguas, de ayudas, tanto de carácter económico como también legal, permitiendo pues medidas extraordinarias que rompen con reglas de gasto y otras cuestiones anteriores. Y el otro sustento de este contexto es el del diálogo social. Es decir, ha sido fundamental el que gobierno, empresariado y sindicatos pues hayan dialogado sobre las posibles medidas y hayan acordado, ya hasta en 8 ocasiones en lo que va de este tiempo, las medidas suficientes para que se pueda afrontar esta crisis desde el punto de vista económico y social. El Gobierno del Estado ha tenido especial sensibilidad, dada la importancia que tiene el turismo en el caso de Canarias y de Baleares, de que de los 7.000 millones de euros destinados, pues 1.000 fueran para cada una de esas comunidades, dado el gran impacto de la crisis sobre este sector. Pero a su vez también en estas conversaciones se han planteado requisitos, y algunos de los requisitos son que las empresas no suban sueldos a directivos, que no se distribuyan dividendos, que no se tenga actividad en paraísos fiscales, o estar al corriente de pagos en la Seguridad Social y en la Agencia Tributaria. Y sobre el asunto de estar al corriente de los pagos, tanto en la Seguridad Social como en la Agencia Tributaria, el señor consejero ahora mismo hacía relación a algunos de los aplazamientos que durante este año y de las facilidades que se han planteado. Por un lado, los créditos ICO han ascendido en torno a 120.000 millones con el aval del Estado, en torno a un 70-80% del crédito. Se han perdido efectivamente a nivel estatal entre 20.000 y 50.000 empresas en lo que va de crisis, y el PIB de este año con respecto al del año pasado ha caído ya al del año pasado unos 100.000 millones de euros. Pero sin embargo, frente a eso se han tomado medidas como 60.000 millones dedicados a los ERTE y el cese de autónomos, 25.000 millones inyectados en la economía entre este plan que estamos hablando, los ERTE, los fondos REAYU. Y en el futuro posiblemente lo que habrá que hacer con esto, porque todas estas cuestiones, y cuando estamos hablando de cantidades ingentes de dinero que se reparten en poco tiempo, cuando no solemos tener capacidad suficiente para esa distribución, es hacer correcciones oportunas sobre la marcha, si hubiera necesidad de hacerlas, es decir, aprender de lo que funciona y de lo que no. Pues muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. A continuación, por el Grupo de Nueva Canarias, señor González.
Gracias, presidente, consejero. Yo entiendo que esta solicitud de comparecencia tiene pues dos vertientes: las medidas fiscales aprobadas por o aplicadas por el Gobierno de Canarias y las aplicadas, según ha hablado la señora Espina, pues también por el Gobierno de España. De las primeras, usted las ha explicado, ha dicho cuáles son, y han sido, obviamente, como en todos lados, producto de la crisis sanitaria y esa adopción de múltiples medidas que se han tenido, pues que flexibilizar, aportar, quitar o poner en el tiempo en función de cómo se desarrollaba la pandemia. Luego, sí es cierto que con respecto a la aplicada por el Estado, pues hay muchas varias que afectan a los autónomos en el IRPF, en el plan de pensiones, en las primas de seguro, la tasa Google, la tasa Tobin, la del plástico, la de matriculación o el incremento de las cuotas mensuales entre 3 y 12 euros a los autónomos. Cuestión que desde Nueva Canarias, pues siempre hemos planteado que no es el momento, así también lo ha hecho usted como consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno, de que no es el momento de tocarle el bolsillo a las familias y a las empresas isleñas, y porque no se puede incrementar la hucha como una cuenta de pues estrangular los bolsillos de las economías, que subir los impuestos en momentos de crisis puede ser un arma de doble filo, ya que se corre el riesgo de sobrecastigar a los contribuyentes a cambio de un incremento de la recaudación, y eso no justifica el golpe. Usted manifestó a final de año, principio de este año, que la comisión, en el Consejo de Política Financiera, se iba a oponer a este tema. También es cierto que lo que se oponga pues será una manifestación, pero dependerá de lo que opinen en toda España y de lo que el Gobierno de España esté dispuesto a flexibilizar. De todas maneras, cierto es, el Gobierno de Canarias se comprometió, salvo determinadas cosas, a no tocar la fiscalidad, y no la tocó. Señora Espino, con respecto a la flexibilidad fiscal, a las prórrogas, a mí me parece ya inaudito que a estas alturas haya personas, haya diputados y diputadas que no entiendan que los aplazamientos fiscales son ayudas a mejorar la liquidez de los autónomos y la liquidez de las empresas. Pero de todas maneras, no se preocupe, quien no ingresó no tiene que pagar impuestos, con lo cual no va a tener ningún problema si realmente, como usted dice, a esos que no han ingresado no tienen que pagar impuestos, porque los impuestos se pagan en función de lo que se recaude. Lo que sí también es cierto es que no se puede pedir, por una parte, que se incrementen los gastos en sanidad, en educación, en ayudas sociales, en ayudas a las empresas y a los autónomos, y a la contra también que se bajen los impuestos, que se condonen las deudas tributarias. Esas dos cosas a la vez, pues es la cuadratura del círculo, y de momento, salvo que usted me diga que la sabe hacer, yo creo que es complicado. Muchas gracias.
Gracias, señora González. A continuación, el Grupo Popular, señor Carlos Ester.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Rodríguez, usted ha dicho todas esas medidas, ha comentado todas esas medidas que ha puesto en funcionamiento el Gobierno de Canarias, su consejería, para ayudar a los autónomos, pero se ha olvidado que antes incluso de la pandemia subió el IGIC y lo podía haber corregido como le pedía el sector turístico, y no lo ha bajado, lo ha aplazado, no lo ha perdonado. El IGIC también en telecomunicaciones de un 3-7%, la luz de un 0-3% en aquellos contratos de más de 10 kilovatios, que eso afecta también directamente a las pymes, del 13,5% al 15% el IGIC en el tipo incrementado, sucesiones, donaciones, el nuevo tramo en la tarifa autónomo, etcétera. Todo eso se ha olvidado decírselo, pero también eso son medidas que ha puesto tanto el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, con esa subida del IRPF, lo que ha dicho ahora la señora González, seguros, diésel, plásticos, tasa Google, billetes de avión, planes de pensiones, tasa aeropuerto, todas esas medidas que ha puesto el Gobierno de España, además con todo ese plan de resiliencia que ha mandado Europa, que es el buen manual de la subida de impuestos, que ayudan tanto y están ayudando tanto a los autónomos a salir adelante. Esa es la realidad. Y como dato objetivo, entre usted lo que ha dicho con sus medidas y lo que le estoy comentando yo ahora, más de 30.000 autónomos en cese de actividad hoy en Canarias, uno de cada cuatro autónomos tiene ahora mismo un cese de actividad, y luego el funcionamiento propio de subconsejería, donde de 85 millones de euros no ha dado más que 20 millones de euros en ayuda, sin saber cuándo va a llegar el resto de millones de euros. Porque la gente sigue o las empresas siguen con su persiana abierta, siguen teniendo que pagar facturas de la luz, siguen teniendo que pagar sus impuestos y siguen, muchas de ellas, sin tener ningún tipo o muy pocos ingresos. Y de los 80 millones que quedan también del IBI, hay que recordarle que 15 lo lleva el bono turístico, cosa que es gracias también al Partido Popular y la presión que ha hecho al Gobierno, porque ustedes en dos ocasiones, tanto el bono turístico, que hablábamos de descontarlo del IRPF, como la enmienda que le pusimos a una proposición no de ley de Nueva Canaria, donde le pedíamos que pusiese un bono turístico, igual que hacen otras comunidades autónomas, con una cantidad de dinero determinada, también nos la votó en contra y al día siguiente, a los dos días, lo pusieron en funcionamiento. O sea, por lo tanto, yo me alegro que lo haya hecho y que nos haya hecho caso de una vez por todas cuando usted decía que no, que era pagar, igual hasta comentaban, pagar vacaciones a las personas, ¿no? Me preocupa que diga que quedan 13.000 empresas todavía por cobrar, pues son 13.000 expedientes. 13.000 expedientes son 13.000 empresas y, desde luego, haciendo un resumen, hay que decir que, evidentemente, con estos datos de más de 30.000 autónomos en cese de actividad ahora mismo, la política en materia tributaria y en ayuda del Gobierno de Canarias hacia las empresas durante la pandemia ha sido un fracaso. Porque, evidentemente, no estaríamos hablando de más de 30.000 autónomos en cese de actividad ni los 172.000 parados si hubiesen funcionado bien las ayudas como tenían que haber funcionado. Por lo tanto, yo lo único que le pido, señor, y termino, señor presidente, Rodríguez, que ahora con este nuevo decreto de esos 1.140 millones de euros que tenemos hasta final de año, que las ayudas las agilice lo máximo posible, que intente, para no devolver ni un solo euro, que se paguen y lleguen lo más rápidamente posible a las empresas, y a aquellas empresas que tengan deudas tributarias y con la Seguridad Social, evidentemente pymes y autónomos, porque, sí, señor, termino, señor presidente, pymes y autónomos, pues evidentemente no se tengan en cuenta para que puedan llegar a esas ayudas y también puedan pagar las deudas que tienen en todos sus ámbitos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señor Esther, a continuación, por el Grupo Nacionalista, la señora Lady Barreto.
Buenos días, señor presidente. Señorías, señor consejero. Yo creo que, según hemos oído, yo creo que no podemos discutir que no haya habido fondos para ayudas, porque los ha habido. Podemos discutir si son suficientes o no. Tampoco podemos decir que no haya medidas tributarias, porque las ha habido. Pero sí podemos cuestionar que no consideramos que sean suficientes como para de verdad suponer un alivio para autónomos y pymes. Nadie, por eso digo que nadie lo puede discutir, pero sí es verdad, consejero, que de las que relataba usted aquí, concluir que tenemos ayudas que de verdad vienen a suponer un alivio fiscal a autónomos en la situación en la que están, centradas en aplazamientos y ajustes puntuales de tributos, en nuestro caso, y creo que es el sentir de los que han intervenido hasta ahora, salvo puntualmente algunas medidas que ha detallado la compañera Nueva Canaria, no son suficientes para conseguir que el 95% de nuestro tejido productivo, que está en manos de autónomos y pymes, pueda sentir alivio. Si nos vamos a islas no capitalinas, ese porcentaje llega casi al 100%. Por eso, no solo las medidas tributarias creemos que no son suficientes, los propios autónomos piden incluso en algunos casos exenciones de algunos tributos, algo que yo creo que tenemos que valorar en gran medida y, además, plantearlo si de verdad queremos conseguir que sea una verdadera ayuda, no solo las ayudas puntuales económicas, que las hay, aunque hayan llegado tarde, aunque es verdad que se haya pagado el porcentaje que se ha pagado. Nos preocupa también en el tema de la línea de ayudas estatales que mencionaban aquí, ¿por qué se establece un porcentaje de pérdidas en el 30%? Porque teniendo en cuenta nuestra economía en Canarias y teniendo en cuenta que la realidad de cada isla es la que es, hay empresas que con una pérdida del 26%, del 27%, del 28%, ese porcentaje que a lo mejor Europa considera que no aquellas empresas que no tengan una economía suficiente no haya que rescatarlas, bueno, pero es que en nuestro caso en particular, igual empresas con un 26% de pérdidas pueden sobrevivir, pero hay que ayudarlas. No sé, ese límite, me gustaría, consejero, aunque no sea objeto de esta comparecencia, si es posible que nos dijera por qué ahí y si es posible reducirlo en alguna medida, establecer alguna otra línea de ayudas para esas empresas. Creemos que no es razonable, después de escuchar el resto de intervenciones, que solo las medidas tributarias se centren en aplazamientos, que lo son, pero también en ajustes puntuales. Vuelvo a decir, hay organizaciones autónomas que están pidiendo que incluso en algunos momentos se planteen exenciones. Yo creo que eso es algo que tenemos que valorar. Sobre todo porque es cierto, y lo ha dicho usted muchas veces, lo ha dicho también el presidente del Gobierno, estamos en una situación extraordinaria. Quizás las medidas tienen que ser también extraordinarias en ese sentido. Y sabemos que establecer una política fiscal, en este caso, agresiva en cuanto a ayudas a pymes y autónomos, donde está nuestro 95% del tejido productivo, tiene que ayudar a que en los próximos meses, en el próximo año, de verdad dejemos de cerrar empresas, las cicatrices se cierren y podamos conseguir que los pequeños, las pequeñas empresas y los autónomos, que al final, la inmensa mayoría, en el caso de islas no capitalinas, el empleo está ahí, pues consigamos que sigan adelante. Me gustaría que me aclarase la pregunta que le hacía y también, si es posible, consejero, que dentro de las medidas tributarias que se planteen haya otras medidas en la línea de lo que hemos planteado. Gracias.
Gracias, señora Barreto. El Grupo Socialista.
Señora. Gracias, gracias, presidente. Esta comparecencia sobre medidas tributarias que afecten a autónomos en esta crisis. Bueno, podemos decir que es cierto que las medidas tributarias que ha puesto esta comunidad autónoma, de la que usted tiene las competencias, se han basado básicamente en aplazamiento, flexibilidad, en cambios de regímenes especiales de tributación y reducción de cuotas tributarias de carácter fijo para algunos sectores. También no es menos cierto que si hacemos un análisis de cuáles han sido las medidas tributarias que han aplicado otras comunidades autónomas, gobierno donde gobierne, como por ejemplo Castilla y León, donde gobierna el Partido Popular y Ciudadanos, por poner una, sus medidas tributarias se han basado en el aplazamiento, en el pago de determinados tributos. Punto. Tampoco han subido impuestos, tampoco los ha subido Canarias. Punto. En tiempos de pandemia. También es cierto lo que decía la portavoz del Grupo Nueva Canarias, que la tributación directa, que va sobre una manifestación de la capacidad económica, evidentemente, si tiene cero beneficios, paga cero impuestos. Eso creo que es algo lógico y razonable. Y también es cierto que la mayor intensidad de las ayudas, de las medidas que se han puesto en marcha, han venido por parte del Estado y no han tenido relación con la tributación, porque salvar a una empresa que no factura, por lo cual no paga impuestos, no es precisamente bajándole los impuestos, sino dándole determinadas ayudas, como pueden haber sido los créditos ICO, las ayudas directas que ha dado tanto el Gobierno de Canarias, que va a dar el Gobierno de Canarias, así como las del Estado, los 1.144 millones, o prestaciones como, por ejemplo, por cese de actividad para los autónomos, que también han supuesto un importante impacto presupuestario para las arcas públicas, pero que era de justicia ayudar a los autónomos. En este sentido, señor consejero, nosotros valoramos más que positivamente que dentro de las líneas de, digamos, el paquete más importante de ayudas, que es el decreto que fue ley, que fue aprobado el pasado sábado, en el boletín oficial de Canarias, en la línea 1, para estimación objetivo del IRPF para autónomos, estamos hablando de 70 millones de euros solo para ese colectivo, para 10 o menos personas empleadas, empresas de 10 o menos empresas empleadas, 650 millones de euros de esos 1.144 y entre 10 y 50 personas, 212 millones de euros y a partir de 50 o más, otros 212. Lo que viene a decir es la apuesta, la sensibilidad por parte de este Gobierno por las pymes y micropymes en Canarias a la hora de acceder a estas ayudas, que van a dar un respiro importante a 60.000 empresas en Canarias, que va a suponer poder cumplir en la medida de lo posible el objetivo de mantener vivo el tejido empresarial hasta que llegue la recuperación económica, que ya se empiezan a ver evidentemente signos de recuperación, y desde luego también la sensibilidad del Gobierno de España por el tratamiento que le ha dado a Canarias en este en esta línea de ayudas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Labandera. A continuación, el grupo proponente, el grupo mixto, señor Espino, por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Señor Rodríguez, le voy a leer el título de la comparecencia. Yo le he pedido que comparezca para informar sobre medidas tributarias que afecten a los autónomos en estos momentos de crisis generada por la pandemia. Y yo he hablado de medidas tributarias, he hablado de autónomos y he hablado de crisis. Se lo digo porque le veo a usted un poco desubicado. Otra cosa es que a usted no le gusta lo que yo digo y que a usted seguro que estaría mucho más contento si me hubiese redactado usted mismo la comparecencia. Pero lo he hecho yo porque en eso consiste la democracia. Yo vengo aquí y digo lo que me parece más adecuado sin pedirle a usted permiso. Señor Rodríguez, no sé si yo, la edad me produce sordera, pero no le he escuchado los 84 millones de euros a día de hoy, ¿cuántos se han pagado ya? Yo no lo he escuchado, no sé si lo dijo. Los 1.144 millones, decreto que ha firmado usted, por eso le pregunto, porque como siempre nos remite a la señora Mañez, pero es que el decreto lo firma usted también. Los 1.144 millones de euros, ¿qué plazo se ha marcado el Gobierno de Canarias para pagar los 84 millones y los 1.144 millones? Y mire que es importante que este dinero llegue a tiempo, porque entre otras cosas, como le digo, lo tienen que utilizar los autónomos y las pymes para pagarle usted los impuestos, que no les perdona ni un solo euro, porque usted… Eso sí, todo el mundo a pagar religiosamente los impuestos, pero ustedes no se marcan ningún plazo. A los autónomos sí les han puesto que del 15 de junio al 28 de julio como último día tienen que presentar las solicitudes para los 1.144 millones de euros. Ellos sí tienen un plazo. ¿Y qué plazo tiene el Gobierno para pagar las ayudas, señor Rodríguez? No tienen ustedes ningún compromiso. ¿Cómo van a fiarse los ciudadanos de ustedes, si todos son largas, si ustedes se toman esto con una pachorra alucinante? Dígame por lo menos qué plazo tenemos para ejecutar estos fondos antes de tener que devolverlos al Gobierno de España. Si hay un plazo previsto, ¿cuál es? Porque sería bochornoso y lamentable que se tenga que devolver un solo euro de esos 1.144 millones. Por cierto, que ustedes obligan en todas las ayudas que han convocado a los autónomos y a las pymes a estar al corriente de los pagos con la Administración, con la estatal y con la canaria. Y dicen ustedes que es que la ley de subvenciones obliga a ello. Pero ustedes han sido incapaces de ser flexibles, de flexibilizar esta norma para los autónomos y las pymes. Pero para ustedes sí son flexibles, ustedes son flexibles en los que le conviene. De los primeros decretos que aprobaron ustedes era adjudicar contratos por valor incluso de más del 1 millón de euros sin concursos públicos. Y así, por ejemplo, adjudicaron ustedes un contrato a una compañía aérea sin licencia para volar por más de 1 millón de euros para traer material sanitario desde China. O el decreto también firmado por usted para el reparto de los fondos europeos que les permite, pues, saltarse, vamos a decir, flexibilizar toda la normativa que tiene que ver con la contratación de personal. Ustedes van a poder contratar a dedo al personal que quieren para desarrollar los proyectos de los fondos europeos. Así que ustedes flexibilizan cuando a ustedes les conviene, cuando es para ustedes. Sin embargo, son inflexibles con los autónomos y con las pymes. En todos los decretos de ayudas les exigen estar al corriente con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y la Administración Tributaria Canaria. Es más, hasta para endeudarse, para pedir el aval aval Canarias, hay que estar al corriente también con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y la Administración Tributaria Canaria. Eso, sin duda, señor Rodríguez, poner las cosas fáciles, ¿verdad?, a quienes peor lo están pasando. Y también hay que estar al corriente de todas las obligaciones tributarias a nivel estatal autonómico para acogerse, por ejemplo, a la tarifa plana de autónomos en Canarias. Como usted sabe, los 12 primeros meses los nuevos autónomos pagan 60 euros mensuales, luego tienen una reducción del 50% de la cuota durante los siguientes 6 meses y los últimos 6 meses de estos 2 años que dura esta bonificación tienen una reducción del 30%. Pues mire, señor Rodríguez, le lanzo una propuesta y también a la señora Esther, si me está escuchando, que cómo podemos hacer, cómo podemos aliviar la carga fiscal de los autónomos. Pues una propuesta, prorrogar durante un año más esa reducción de los últimos 6 meses del 30% que tienen en la cuota los autónomos que acaban de emprender en estos últimos años y que les pilló esta crisis. Porque, como usted sabe, vamos a necesitar como mínimo un año para recuperarnos, para que no tengan de sopetón que pagar ya la cuota íntegra y, además, la cuota que, como usted sabe, quiere seguir subiendo el Gobierno de España. Así que yo le propongo que usted analice esta propuesta de prorrogar durante un año más ese 30% de reducción que tienen los autónomos que actualmente tienen la tarifa plana. España se va a recuperar más tarde que los países de nuestro entorno porque no ha apoyado a los sectores productivos, porque ha sido el país de la Unión Europea, el país de nuestro entorno, con respecto a Alemania o a Reino Unido, que ya no está en la Unión, pero que forma parte también de Europa, de Francia, de Italia, de Portugal. Han tomado las medidas mucho más tarde y, además, las medidas de apoyo a las empresas han sido las más restrictivas, las más exigentes. Y no lo digo yo, lo dice un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de la AIREF. Hemos llegado 12 meses tarde con respecto al resto de países. Aquí lo único que hemos tenido son los ERTEs y esto solo ha servido para contener la sangría del paro y del desempleo, de los datos oficiales del paro. Por cierto, el decreto de los ERTEs que también anunció su Gobierno para complementar los ERTEs en Canarias, que ya, por ejemplo, señor Lavandera, que sepa, ya se está pagando este complemento de los ERTEs en Castilla y León, ya se está pagando en otras comunidades autónomas y en Canarias se anunció este decreto para complementar los ERTEs, que nos dice Cáritas que muchas de las familias que están acudiendo a pedir ayuda son familias cuyos miembros están en ERTE. Así que, señor Rodríguez, además del decreto del IBI que se le ha atragantado usted, acuérdese también del decreto de complemento de los ERTE. El Gobierno de España ha tardado en reaccionar. Ustedes han ido siempre a la rueda de las decisiones del Gobierno de España. Por eso no aprobaban, según ustedes, las ayudas. En diciembre nos decían que estaban aprobando, estaban esperando por las ayudas que iba a aprobar el Gobierno de España. Y ustedes únicamente, en lugar de haber sido exigentes con el Gobierno de Pedro Sánchez, exigente, por ejemplo, no solo para las ayudas, sino para que no subiera los impuestos a los autónomos y a las pymes, ustedes lo que han hecho es actuar todo el tiempo, señor Rodríguez, de agencia de publicidad del Gobierno de España. Si han anunciado los 1.144 millones de euros hasta la saciedad, yo creo que son los millones más anunciados de la historia de Canarias y todavía no se ha pagado ni un euro. Señor Rodríguez, ustedes únicamente, como digo, han actuado de voceros del Gobierno de Sánchez. Y ahora nos dicen que sacan ese nuevo decreto. Además, permítame una reflexión también. No entiendo por qué anunciaron ustedes, por ejemplo, 200 millones de euros en el Plan Reactiva Canarias para agilizar todo lo que tiene que ver con la tramitación en la Administración, 200 millones de euros que yo creo que no se han invertido porque todo sigue igual de atascado, y en este decreto han vuelto otra vez, como única vía para agilizar los trámites, a recurrir a las cámaras de comercio que ya tienen atascadas las ayudas al alquiler, que ya tienen atascadas las ayudas del decreto anterior, y ustedes, fieles al refrán de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces, en este caso ya tres, en la misma piedra, es el hombre, pues ustedes vuelven a recurrir como única fórmula de agilización a las cámaras de comercio, señor Rodríguez. Y nos dicen que la recuperación va a llegar al final del verano, cuando el 70% de la población esté ya vacunada. Pues tendrán ustedes que pagar las ayudas, señor Rodríguez, para que las empresas lleguen vivas a ese momento, tendrán que pagarlas antes. Luego no va a tener ya sentido, si se supone que si no le das la medicina al enfermo que está enfermo ahora, ¿qué sentido tiene dársela a un paciente que ya se ha curado? Porque, según ustedes, la recuperación llegará después del verano, cuando tengamos el 70% de la población vacunada y se reactive el turismo. Insisto, señor Rodríguez, ¿qué plazos ha marcado el Gobierno para pagar las ayudas? se plantean ustedes, porque sabe que además que empresas que tengan un 28% de pérdidas quedan fuera de todas las ayudas que ustedes han aprobado. Se plantean otro tipo de medidas de alivio fiscal que no retraso. Estoy hablando de bonificaciones, de reducciones, como por ejemplo la que yo le he planteado de prorrogar por un año más la reducción de la tarifa plana que gozan en estos momentos algunos autónomos de Canarias, prorrogar un año más esa reducción del 30%. Gracias.
Muchas gracias, señora Espinel, para concluir esta comparecencia y responder, tiene la palabra el señor consejero por tiempo de 10 minutos.
Señor presidente, señoría, me reitero en esta segunda. Los diputados y diputadas evidentemente tienen derecho a proponer las comparecencias que quieran y hablar de lo que quieran. Y nosotros debiéramos responder sobre la razón de la comparecencia. Y yo creo o hay confusión y no se sabe lo que es la política tributaria, o lo que usted ha hablado en esta segunda intervención no tiene nada que ver con la política tributaria. Las ayudas a las pymes, a los autónomos, los cambios de las cotizaciones, eso no es política tributaria, señoría. Eso sería, en todo caso, política económica. La política tributaria se refiere a lo que yo le respondí. Usted me pregunta sobre medidas tributarias que afectan a los autónomos en la pandemia y yo le he citado la orden del 20 de marzo, la orden del 31 de marzo, la orden del 5 de mayo, la orden del 26 de junio del año pasado, el decreto ley 8/2020 del 23 de abril, el decreto ley 13/2020 del 30 de julio, el decreto ley 18/2020 del 5 de noviembre. Todas estas normas referidas a política tributaria, que es la razón de la comparecencia. En el año 21 le he hecho referencia a la orden del 28 de diciembre, porque tenía eficacia para el primer trimestre del año 21, a la orden del 30 de marzo, que desarrolla un decreto ley, a la propia ley de presupuesto del año en curso referida a los temas tributarios, al decreto ley 1/2021 referido a temas tributarios y al decreto ley 5/2021. De manera, señoría, que yo sí que he hablado de la razón de la comparecencia, pero es evidente que usted puede hablar de lo que quiera. Y de lo que he hablado no es de esto. He hablado de otras cosas, que yo no tengo ningún inconveniente. Es más, no solo no tengo ningún inconveniente, sino creo que de haberlo hecho sin usted preguntármelo y sin usted interrogarme, me hubiera acusado de estar hablando de asuntos que usted no me ha preguntado. Pero yo no tengo ningún inconveniente en volver a recordarle que el año 20 el Gobierno de Canarias destinó a pymes y autónomos 95 millones de ayudas directas a través de los departamentos correspondientes y, por lo tanto, se beneficiaron autónomos y pymes. Que el año 21 el Gobierno de Canarias, además de las medidas tributarias del Real Decreto Ley 1/2021, que hizo un gran esfuerzo de aplazamientos fiscales de deudas ordinarias, incluso de deudas en ejecutiva, y que es una condición muy importante para que las empresas tengan las obligaciones tributarias, digamos, en regla, y por lo tanto eso se hizo el año 20, y los 165 millones, de los que 84 los gestiona el Departamento de Economía, porque es su función, de la mano de las cámaras de comercio, porque es un acuerdo, yo creo que inteligente, de utilizar esas corporaciones de derecho público tuteladas por el Gobierno de Canarias para este desempeño, y que trabajan, y como he dicho, todos los expedientes que se presentaron de forma completa han sido resueltos y se está pendiente de los expedientes que han sido requeridos sus beneficiarios a complementar la documentación. Es un derecho que tiene la ciudadanía, en este caso las empresas, de presentar la documentación de manera incompleta y luego acogerse a esta consideración de rectificar o de complementar esa documentación. Por lo tanto, señoría, eso sigue su curso y la gestión del mismo compete al Departamento de Hacienda. Sobre los 80 millones restantes, yo he sido uno de los miembros del Gobierno que negoció esto inicialmente con las cuatro patronales y seguimos en esa negociación y con ellos hemos pactado esperar al impacto de los 1.144 millones. Yo sé que es complejo, pero lo que hemos pactado es muy inteligente, pero muy inteligente. Se trata de que, como los 1.144 millones, una cantidad ingente de ayudas jamás vista, no en Canarias, sino en España, al margen del tamaño de las comunidades,
parece razonable que en el periodo de los 15 meses de pandemia, que donde se establecen las ayudas, los pagos, pues dejar todas las facturas posibles para acogerse a esa subvención y no consumir 80 millones en ese periodo, porque si no pudiera ocurrir, señoría, que no existan capacidad para presentar las facturas correspondientes. Y hemos decidido, con un buen criterio, en un proceso de diálogo con las patronales, de estas ayudas, de los equivalentes del IBE, hacerlo a partir de que finalice el periodo de vigencia de las ayudas del Real Decreto Ley de los 1.144 millones y aprovechar esos 80 millones para inyectarlos al sistema turístico, y con ello hemos pactado que una parte de esos recursos se destinen a favorecer el consumo de servicios turísticos este verano, y lo hemos pactado con ellos. Yo sé que habría la opción de haberles llamado a ustedes para pactar ese tema con ustedes, pero nosotros hemos considerado importante que esta función del Ejecutivo la pactáramos con los beneficiarios de ese sector, que creo que dan opiniones muy claras y muy favorables a las decisiones del Gobierno. Y luego están los 1.144 millones, que yo no tenía ningún interés en hablar hoy aquí, porque yo no me pidieron comparecer sobre eso, pero como usted comprenderá, señoría, no tengo ningún inconveniente. Y paso a comentarle los 1.144 millones, detrayendo esta función de mañana del Pleno, porque había una comparecencia al respecto. Hemos conseguido 1.144 millones de 7.000. Cierto es, señoría, que yo hubiera preferido que estas ayudas hubieran llegado el año anterior. Pero el Gobierno de España, además de los CERTE, 39.500 millones, además de los créditos ICO, 120.000 millones. Del primer paquete, el balance que hacemos es de 3.000 millones de euros. De esa fuente de los 39.000 millones han venido a proteger el empleo y a las empresas de Canarias. Hay más de 250 millones hasta 31 de diciembre a los autónomos por cese de actividad, y por lo tanto ha habido ahí una ayuda muy relevante a la estructura productiva del archipiélago, al mantenimiento del empleo, que son los 39.500 millones de los ERTE, que es un esfuerzo extraordinario que empezó a desplegar el Gobierno de España al inicio de la pandemia y que es seguro, y lo dice cualquier analista avesado, que se ha constituido como la gran medida de protección del empleo y de la estructura productiva. En segundo lugar, los créditos ICO, que han representado en el caso de Canarias, según nos confirman el Ministerio de Economía del Gobierno de España y las propias entidades financieras con las que hemos tenido reuniones de trabajo, hay 4.600 millones de euros. Y ahora, señoría, de los 7.000 millones para toda España, nosotros hemos captado 1.144, el 16,5%. Yo sé que ustedes no aplaudirán nunca ningún acierto del Gobierno, pero por lo menos reconozcan que hemos conseguido más recursos que nadie, al margen del tamaño de la economía y al margen de las referencias poblacionales. Exactamente 520 euros por habitante y año, frente a 149 de la media española. 149 de la media española, 520 euros en el caso de Canarias. Superior cuantía, producto del diálogo, de la determinación del Gobierno con el presidente a la cabeza, ampliación de las ayudas para todo tipo de actividad y no como está ocurriendo en otras comunidades, algunas gobernadas por partidos de la oposición, que han limitado los beneficiarios a determinados sectores. Aquí, quien no sea una entidad financiera se puede acoger con las reglas que establece la Comisión Europea, señoría. Las ayudas de Estado están regladas en Europa y se ha establecido el 30%. El Real Decreto Ley también establece ese corte, y nosotros, que respetamos las leyes europeas, en este caso las ayudas de Estado y el Real Decreto Ley que ha decidido el Gobierno de España y que ha convalidado las Cortes Generales, pues el 30% es un corte que se elude para los autónomos sin empleo. Los autónomos, los 70 millones destinado a los autónomos sin empleados, 70 millones, señoría, 70 millones, no es necesario el 30% de pérdida de actividad. Y en la segunda línea del decreto ley, como saben, hay tres tramos, o en cualquier caso todos los beneficiarios tendrán como mínimo 4.000 euros, y hay tres tramos, hasta 10 trabajadores y hasta 50, hasta 10 trabajadores y hasta 50, van a representar 920 millones. El 83% de los fondos van a pymes y autónomos. El 83% de los 1.144 millones van a pymes y autónomos, con y sin empleo. Si a esto le suma usted los 84 en tramitación en los 95 del pasado año, no encontrará en ninguna parte de España, ni ahora ni en el pasado, un esfuerzo de ayuda directa al sector productivo. Cierto es que se hace con las reglas que establecen las ayudas de Estado, que se aprobaron para España en la época COVID, y se hacen conforme a la Ley General de Subvenciones y al Real Decreto Ley. Ninguna comunidad de España, ni la de Madrid, el paraíso de la libertad, ¿no? Se va a eludir, pues vea la convocatoria de Madrid y de forma categórica, la tengo aquí, señoría, de forma categórica, los beneficiarios, como no puede ser de otra manera porque lo mandatan las leyes, tendrán que tener sus obligaciones tributarias de la Seguridad Social al día. Lo dice el Acuerdo de Madrid, que es el referente de la libertad mundial, como ustedes bien saben, señoría. De manera que en la oposición se puede hacer demagogia, se puede simplificar, incluso se puede mentir. Y a mí cada uno con sus responsabilidades. Pero los que han tenido responsabilidades de gobierno se lo debieran hacer mirar, porque cuando gobiernan lo que hacen es subir más impuestos que nadie y que nunca. En la anterior crisis no hubo, señoría, ni ERTE ni pagos por cese de actividad.
Señor Rodríguez,
y acabo, señoría, solo haciendo una referencia a que ese corte es inevitable y que las medidas tributarias son las que me referí en la primera parte, por respetarle a ustedes y la naturaleza de la solicitud, y que las ayudas del Gobierno están orientadas, como no puede ser de otra manera, primero a captar los recursos, a respetar las normas y a que lleguen a pymes autónomos. El periodo, el que establece el Real Decreto Ley, el año 21 es el periodo en el que tenemos que ejecutar la distribución de los 1.144 millones, y en ello está el Gobierno, están las patronales, los sindicatos, con los que también hemos dialogado para sacar adelante esta gran tarea que representará en conjunto lo propio y lo captado, 3,5 millones del PIB que se inyectan al sistema económico, y eso puede ser una acción económica muy relevante, señoría, aunque no se trataba de discutir esto, sino de medidas tributarias. Aquí tiene uno que estar que digan su señoría, y hemos tenido que hablar de un asunto que sí, que está mañana en el orden del día del Pleno, señoría. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. También plantear. Sí, señora Mendoza.
Buenos días, presidente. Para decir que me lo pide el secretario de la Cámara, que Melody Mendoza sustituya a Casimiro Curbelo.
Muchas gracias. Así consta. Continuamos con el punto 2. Del orden del día, y en primer lugar, y así por el artículo 178c, en este caso, es las preguntas, en este caso del Grupo Nacionalista, y hará la pregunta la señora Dávila.
Gracias, señor presidente, consejero. Cuando se registró la pregunta, estaba referido el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal al informe del 3 de diciembre, pero ya tenemos actualización de ese informe respecto a todas las comunidades autónomas, también respecto a Canarias, y por lo tanto haré referencia al contenido del informe actualizado con las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal del 8 de abril. En este informe, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal mantiene las perspectivas a medio plazo. Es cierto que atenúa la alerta, pero como se señalaba en el anterior informe, la autoridad fiscal es consciente que parte del impacto de la pandemia respecto a las comunidades autónomas ha sido absorbido por el Estado debido al mantenimiento, como ya se ha dicho, de las entregas a cuenta del sistema de financiación. Sin embargo, la propia autoridad fiscal alerta de que esa liquidación negativa de del sistema de las entregas a cuenta de cara al 2022 y 2023 podría conllevar un saldo negativo para la comunidad autónoma. Es decir, Canarias va a tener que devolver, igual que el resto de comunidades autónomas, al Estado el mantenimiento de empleos, el mantenimiento de recursos que van destinados al sistema de financiación, es decir, a la sanidad, la educación y a los servicios sociales en el año 2022. Creo que es importante además contextualizar que la propia IREF hace una llamada de atención a que el impacto sobre el Producto Interior Bruto, si no se toman decisiones a tiempo, también podría impactar de forma negativa en Canarias. Y es cierto que en los últimos días hemos conocido que la Comisión Europea ha comunicado formalmente la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que va a seguir aplicándose para el año 2022 y 2023, por lo que entendemos que es absolutamente viable poder pactar con el Estado o bien una moratoria o bien un aplazamiento del sistema de entregas a cuenta. La cuestión es que la propia Autoridad de Responsabilidad Fiscal habla de la necesidad de tener un plan de reequilibrio que se contempla en la propia Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Y la pregunta concreta, señor consejero, es si el Gobierno de Canarias tiene una estrategia fijada de cara a la consolidación fiscal y en qué se basa esa estrategia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Doira, para contestar. Tiene la palabra el señor consejero.
Señor presidente, señoría, me parece también oportuna esta pregunta. Somos plenamente conscientes, yo creo que todos, o al menos la mayoría, de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley 2/2012, y su artículo 11, permitió y afortunadamente la excepcionalidad de la estabilidad fiscal en situaciones de recesión económica grave, de circunstancias de emergencia extraordinaria. Y aunque un poco tarde, en octubre del año 20, el Gobierno de España toma esta decisión suspendiendo el plan de estabilidad que estaba vigente para el año 20 y siguiente. También somos plenamente conscientes que el artículo 135.4 de la Constitución, aquella reforma alevosa y con nocturnidad del verano del año 10, establece el límite al déficit estructural, pero permite que en situaciones excepcionales se pueda suspender. De manera, señoría, que afortunadamente la Unión Europea aplicó la cláusula de escape, que el Gobierno de España, en febrero del año 20, por cierto, en marzo del año 20, el Gobierno de España decide esto en octubre del año 20, y ahora no tenemos reglas fiscales ni el 20, ni el 21, y parece que todo indica que 22 e incluso 23. Yo creo que es un acierto esta decisión, porque frente a la catástrofe que ha representado la pandemia en todos los órdenes y en todos los estados y a nivel global, parece razonable que esas reglas fiscales estrictas que se impusieron en la anterior crisis no fueran de aplicación en esta. La AIREF lo que hace, el desempeño de su función, son esos informes periódicos y hace una referencia al conjunto de las administraciones españolas diciendo que después de la suspensión de las reglas fiscales vendrá la consolidación fiscal y que hay que pensar que esta situación excepcional no es eterna, es excepcional y, por lo tanto, temporal. Y advierte o hace un llamamiento a todas las comunidades, lo que pasa es que hace un informe para cada una, diciendo que debiéramos tener previsión de establecer una estrategia de estabilidad fiscal una vez se supere la situación de excepcionalidad. Cierto es, señoría, que la primera condición es que el Gobierno de España establezca ese plan de estabilidad fiscal para el conjunto de las administraciones, porque usted bien sabe que es el Gobierno de España quien establece las reglas básicas del límite de gasto, de deuda, de déficit para el conjunto de las administraciones. No obstante, yo tengo que decirle, y usted lo conoce bien, que afortunadamente esta comunidad no tiene déficit estructural en el año 21, como bien expresamos en la ley de presupuestos vigente, y aunque no tenemos en estos momentos déficit estructural, ni tenemos normas que regulen esta condición, lo que sí hemos hecho es un plan presupuestario 22-24 que aprobó el Gobierno a principios de abril y que remitimos a la AIREF y al Ministerio, de manera que tenemos una previsión, porque este ha sido un Gobierno muy prudente, que no se guía por los titulares, ni por las presiones, ni por los chacarrillos, ni por las ocurrencias, sino por los principios de estabilidad presupuestaria, de sostenibilidad del gasto público, y en ese plan presupuestario, incluso previendo la peor de las hipótesis en relación a la financiación autonómica, queremos estar en condiciones de garantizar la sostenibilidad del gasto público. En cualquier caso, señoría, es altamente probable que estas circunstancias del ajuste del sistema de financiación sea un gran debate en el Estado español, y a él nos apuntaremos primero hablando desde la condonación a la moratoria.
Muchas gracias. Señoría, tiene 2 minutos y 20 segundos.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez, usted sabe que la consolidación fiscal pasa una parte muy importante o esencialmente por la recuperación económica. Por lo tanto, emplear bien los recursos va a ser extraordinariamente importante para poder recuperar la economía canaria y, por lo tanto, tener un proceso de consolidación fiscal para el que el Gobierno de Canarias efectivamente tenía unas cuentas saneadas, por lo que pudo enfrentar el impacto del año 2020 y la caída de los ingresos. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha revisado a la baja
la estimación para el 2021 precisamente por el bajo nivel de ejecución. Ustedes dejaron de ejecutar 284 millones de euros, cosa que ahora viene a penalizar en las previsiones que tiene el AIREF y por eso ha revisado a la baja la situación. No solamente eso, sino que ustedes dicen que cerrarán en superávit y también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal advierte que podría estar incluso en superávit por los problemas graves de ejecución y por la incapacidad de este Gobierno para ejecutar el presupuesto. Para que las ayudas lleguen a su destinatario en tiempo y forma y no tengan que removerse y no tengan que devolverse esos 1.144 millones de euros que tienen que llegar a las pymes autónomas y, por lo tanto, que sean ellos los que reactiven la economía. Pero, señor Rodríguez, a nosotros especialmente en este momento nos están preocupando decisiones que se están tomando a nivel europeo y a nivel internacional que pueden afectar gravemente a la fiscalidad de Canarias, a la competitividad de nuestro territorio y para la que el Gobierno de Canarias tiene que tener una estrategia. La decisión tomada ayer por el G7 de una subida del tipo del impuesto de sociedades al 15% supone un riesgo y pone en riesgo nuestro régimen económico y fiscal y especialmente la zona especial canaria. Lo digo porque es importante a la hora de la consolidación fiscal, la consolidación de las cuentas, de bajo déficit, de baja deuda, que no se lleven por delante nuestro régimen de singularidades unas estrategias para bajar la deuda de España, porque Canarias se ha contenido su deuda y lo ha hecho de forma rigurosa. Sin embargo, estas decisiones, sobre las que además ya tenemos antecedentes, como es el eliminar el diferencial fiscal para el sector audiovisual, que da el traste con más de 15 años de esfuerzo y de trabajo riguroso y, sobre todo, de trabajo en la seguridad respecto a nuestra fiscalidad. Señor Rodríguez, la pregunta concreta es, ¿tiene usted una hoja de ruta que no sea la que le marca el Partido Socialista en Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Va a llevar y va a seguir defendiendo las singularidades y el diferencial fiscal de Canarias? Porque eso, hasta ahora, no es lo que hemos visto.
Muchas gracias, señora Dávila. Señor Rodríguez, le quedan 2 minutos.
Señoría, repite usted y mezcla asuntos, ¿no? Difícilmente se puede hablar de exigir un plan de reequilibrio y acusarnos de tener superávit. Es justamente la estabilidad que hemos generado en esta comunidad la que nos permite no precisar de un plan de reequilibrio, incluso en la hipótesis terrible de que se aplicara el sistema de financiación en términos estrictos. Nosotros hemos hecho un plan presupuestario 22-24, señoría, en el que interpretamos las normas en sus justos términos, aun a sabiendas de que estamos seguros de que el sistema de financiación autonómica no puede asumir el ajuste del año 22 y 23. Pero no ya por nosotros, que también, sino por el conjunto de las comunidades autónomas. Por lo tanto, ahí tenemos una senda de estabilidad y de sostenibilidad del presupuesto y por eso hemos hecho este ejercicio de una presupuestación del 22, 23 y 24. Yo casi creo que valdría la pena que viniéramos un día aquí a hablar de ese tema porque está todo por escrito. Por lo tanto, tenemos un plan, señoría. Tenemos más plan que otros y además lo tenemos bien articulado. Nosotros somos tan responsables que no hacemos demagogia. No hablamos de bajar impuestos y no hablamos de aumentar el gasto en abstracto. Nosotros vamos a garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos, vamos a garantizar que las situaciones extraordinarias no comprometan la estabilidad presupuestaria de esta comunidad y por eso hemos sido más prudentes que otros y sabemos que los gastos extraordinarios son extraordinarios y no son estructurales. Por eso tenemos un plan a 3 años que permite la estabilidad y la sostenibilidad financiera. Y luego usted mezcla eso con el tema fiscal. Mañana tendremos oportunidad, una comparecencia creo que es suya, sobre el tema fiscal, es evidente. Yo estoy muy de acuerdo en poner un límite al impuesto de sociedades a nivel global. Esto es inaceptable lo que está pasando en el mundo. Biden, un peligroso personaje de la extrema izquierda, habla del 21%, pero es cierto que cualquier mecanismo que se imponga tiene que seccionar a un territorio como el nuestro, que en la Constitución Europea, española y en las normas propias establece un diferencial fiscal que debemos preservar, pero bueno, con certeza y con dureza si fuera necesario, no tengo duda. Pero yo me he llevado una gran alegría que el G7, ya saben, unido de peligrosos comunistas, se reunieran este fin de semana y establezcan un mínimo del impuesto de sociedades para el mundo del 15%, y escuchen bien, Biden defendió el 21 y los franceses el 21, ¿no? Yo creo que es una buena noticia, y también la obligación de las grandes transnacionales de pagar impuestos, no solo donde tienen la sede, sino donde tienen el negocio, señoría. Eso es una buena noticia para la fiscalía mundial, pero eso tiene que mantenernos atentos para preservar nuestro diferencial.
Muchas gracias, señor Rodríguez. A continuación, siguiente pregunta del señor diputado don Fernando Aseñat. Bueno, por tiempo de 5 minutos tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días otra vez. Señor Rodríguez, el pasado 30 de octubre del 2019 usted valoró que la economía sumergida en Canarias equivalía al 25 o al 26% del PIB, lo que significa que aproximadamente 12.000 millones de euros mueve la economía sumergida en Canarias. Cifras escandalosas si se tiene en cuenta que durante esta crisis, a consecuencia del COVID, hemos perdido un 20% del PIB, en torno a 10.000 millones en el 2020. Por lo tanto, la economía sumergida cualquier año nos castiga, salvando las distancias, nos castiga pues más incluso que los propios datos de caída que nos ha dado el COVID. Hay que también destacar, y me gustaría destacar, que la COE de Tenerife en octubre del 2020 ponía en relieve un dato importante sobre la economía sumergida. El 66% está relacionado con el fraude fiscal y el 34% con el fraude laboral, lo cual creo que es un dato bastante relevante. Señor Rodríguez, en esta comparecencia también el pasado 30 de octubre, usted anunció una serie de medidas típicas, si me permite decirlo, para lucha contra el fraude. Potenciar la Agencia Tributaria Canaria, más medios, más control, más personal, más cooperación con la Agencia Tributaria Estatal, o incluso hablaba de aplicaciones informáticas orientadas contra el fraude, campañas educativas en colegios y en medios. Señor Rodríguez, le venimos a preguntar qué medidas se han puesto en marcha y qué recetas tiene usted pensado aplicar para luchar contra la economía sumergida.
Muchas gracias, señor Señat. Señor Rodríguez.
Señor presidente, señoría, pues lo dicho, nos parece que la mejor política fiscal es la que obliga a todos los contribuyentes a aportar en función de sus capacidades, con criterios de equidad y progresividad, y por lo tanto, la base de los contribuyentes es la clave de un sistema fiscal justo, y por lo tanto, la persecución del fraude fiscal es un objetivo en sí mismo de cualquier entidad que se precie y cualquier sociedad mínimamente desarrollada. Por lo tanto, la persecución del fraude fiscal, del fraude laboral, no puede ser sino un objetivo de toda la sociedad canaria y de sus instituciones, porque los que no contribuyen hacen trampa, señoría, los que no contribuyen hacen competencia desleal, los que no contribuyen no permiten tener servicios públicos, carreteras o mecanismos de seguridad para todos. Por lo tanto, ninguna duda en esta materia. Somos, además, firmes partidarios que es la conciencia ciudadana, la conciencia cívica, el mejor instrumento para comprometer la responsabilidad fiscal. Hay sociedades en Europa que pagar impuestos es prestigiado, es considerado, es valorado, de buen ciudadano. Hay algunas sociedades europeas, las más del sur, donde eludir las responsabilidades fiscales es de listo, es de habilidoso, es de listillo, en definitiva, señoría. Yo creo que la primera condición es la formación cívica en esta materia. La Agencia Tributaria, con su directora, que es una profesional de este mundo, está promoviendo talleres de formación en el ámbito local. Va a tener una web adaptada a las distintas fases de la formación de nuestros chicos y chicas para disponer los enseñantes de fórmulas de estas características, e incluso ha contribuido a un programa de la radiotelevisión pública que está teniendo un notable éxito, a pesar de que estamos hablando de una materia árida y compleja, que se llama ¿A dónde va mi dinero? Todo esto destinado, señoría, tanto los talleres como la web para la formación, como este propio programa, que parece ser, pues está teniendo una interesante aceptación. Y a partir de ahí, señoría, hay que asistir a los contribuyentes para facilitarles el acceso a la función de pagar los impuestos y la telematización, todo lo que sea tecnificar el proceso de relación entre los usuarios y la agencia, pues está teniendo notables resultados, y sin duda ninguna, luego está el control, el seguimiento y la penalización. Los datos del año 20, establecidos en el plan de actividades, han cumplido los objetivos previstos en todos los parámetros, señoría, está publicado en la web de la agencia, y por lo tanto seguimos en esa materia, y ahora tenemos la gran tarea que apunto de un gran esfuerzo de modernización, de digitalización de la agencia, pensando para adentro, cara al público y cara al control de los datos fiscales de Canarias. Sí, mi agua.
Muchas gracias. Señor consejero, señor, le quedan 3 minutos 50 segundos. Tiene la palabra.
La verdad, señor Rodríguez, que yo esperaba algo más en su respuesta, además de preceptos de primero de fiscalidad que todos compartimos, por supuesto que los impuestos tienen que ser progresivos, además de dogma que todos compartimos también, por supuesto que la economía sumergida nos hace mucho daño, además de la concienciación, claro que sí, y además de esa apuesta y ese apoyo a la Administración Tributaria Canaria. Pero miren, son recetas viejas, son recetas las de siempre. Y cuando hacemos lo de siempre, obtenemos los resultados de siempre. Y la realidad es que sus datos dicen que la economía sumergida en Canarias es el 26%. Usted mismo lo reconoce, por encima de la media nacional. La cosa no está funcionando, señor Rodríguez. Y mire, si tan solo escuchamos al sentido común, o escuchamos a la Canarias real, esa de ahí fuera, que a ustedes tanto les molesta que el Partido Popular sea la voz de esa Canarias real, lo que decimos es, lo que no funciona hay que cambiarlo, señor Rodríguez. Y hay que copiar lo que sí funciona. Y miren, este es el estudio que hace unos meses sacó el Instituto de Estudios Económicos. En este estudio, lo que viene a poner en relieve es que la Comunidad Autónoma de Madrid, esa que a usted tampoco le gusta, tiene el menor dato de economía sumergida, donde más se lucha contra la economía sumergida y se obtienen los mejores resultados. El 16% frente al 26% de Canarias. Ustedes tienen 10 puntos más y la media nacional está en el 23%. Por cierto, también hay que decirlo, en este estudio se refleja que las 4 comunidades autónomas con peor datos en economía sumergida son gobernadas por la izquierda y por el Partido Socialista. No será casualidad. Por cierto, también, en este estudio también dice que Madrid es la comunidad autónoma donde más se recauda por habitante y donde menos presión fiscal existe de toda España. Menos incluso que la comunidad autónoma de Canarias, que, como usted bien sabe, tiene un régimen fiscal diferenciado y más favorable. Por cierto, también, con estos datos se tumba esa falacia de la izquierda, con datos, que para tener más recursos, para tener mejor servicios públicos, hay que freír a impuestos a las familias y a los autónomos para recaudar más. Pues bien, señora de la izquierda, con estos datos que les gustan a ustedes, se tumba esa falacia. No es así. Hay que querer bajar los impuestos, y hay que querer hacerlo, y hay que hacerlo. Y cuando le preguntan al consejero de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Madrid cuál es el secreto, su respuesta es clara: aplicar el modelo económico del Partido Popular. Es decir, bajar impuestos y no subirlo, para que las familias tengan más renta disponible, generen más economía y consumo, cuestión esta que ustedes, como acaba de decir en varias ocasiones, se niega a aplicar y además dice que es imposible. Pues sí, se pueden bajar los impuestos. Tener una menor presión fiscal, la presión fiscal más baja, pero que sea progresiva, pero no asfixiante ni confiscatoria. ¿Para qué? Para que los autónomos y las pymes puedan afrontar sus obligaciones fiscales y mantener sus negocios y sus familias. Lo que no tiene sentido que el Gobierno de España, del Pedro Sánchez, le diga el otro día a los autónomos con una subida de la seguridad social que entre impuestos y seguridad social van a tener que dar el 60% de sus ingresos al Estado. También dice actuar contra los sectores donde se refugia la economía sumergida, incentivando a que se regularicen. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que aumente la base y así se recaude más. Y algo muy importante de lo que a este Gobierno de Canarias tampoco le gusta hablar, y es gestionar eficientemente los recursos que salen de los impuestos de las familias y de los autónomos. Ese esfuerzo que hacen todas las personas para pagar sus impuestos. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez podrían explicarle a los canarios que después de 2 años de gobierno con 9.500 millones de presupuesto que salen de los impuestos de los canarios están a la cola de la sanidad, de la educación, de la pobreza o el paro de esta comunidad autónoma? Señor Rodríguez, un modelo del Partido Popular completamente contrario al de la izquierda, al del Partido Socialista y al que ha puesto en marcha este Gobierno de Canarias, que le recuerdo que lo primero que hizo al entrar en el Gobierno, entrando por la puerta, es subir los impuestos, donde en Canarias somos la comunidad autónoma con mayor tasa de paro, donde tenemos 30.000 autónomos en cese, 20.000 en cierre, la economía sumergida de las más altas, donde se recauda menos y además ustedes suben los impuestos. Un modelo del Partido Popular que da resultados, que genera empleo, que crece la economía, que se lucha contra la economía sumergida, que se recauda más y que hay menor presión fiscal y que además los ciudadanos lo refrendan
en las elecciones, como acaba de ocurrir en Madrid, o en las encuestas, como ocurre en Andalucía, en Murcia o en Galicia. Ya termino. Señor Rodríguez.
Señor Enseñat, termine ya. 5 segundos y le corto, por favor.
Señor Rodríguez, acepte las sugerencias del Partido Popular. Empiece a adoptar los modelos económicos que les proponemos, empiece a adoptar las medidas que les proponemos y cambie el rumbo de este gobierno de izquierda que está llevando a Canarias.
Gracias,
a su mayor
crisis. Señor, señor consejero, le quedaban a usted 2 minutos.
Señoría, el gobierno de Canarias, la agencia tributaria, tiene unos planes de actividad con objetivos económicos y con objetivos de actividad en relación a la al fraude, que por cierto, invito a echarle un vistazo a su señoría, que se cumplieron un 125% el año 20. Señoría, la agencia tributaria tiene un plan de modernización de sus estructuras, de digitalización internamente y cara a la ciudadanía, y que vamos a financiar con fondos europeos. Y la agencia tributaria tiene un plan de mejora de sus efectivos humanos y pretendemos en esta legislatura al menos 150 efectivos más. Dicho eso, señoría, usted ese informe al que ha hecho referencia no sabe ni leerlo. Mire, yo le desafío a que demuestre que hay menos presión fiscal en Madrid que en Canarias. La diferencia puede ser de 10 puntos. Lo que pasa es que usted, que no se entera, ha confundido la presión fiscal normativa de los impuestos del Estado cedido a la comunidad autónoma y los confunde con el conjunto de la fiscalidad. Ya sé en qué consiste ese panfleto. Ya le puse la cara colorada a su jefa de fila por ahora en relación a ese tema. Una cuestión es la presión fiscal normativa, que son los impuestos del Estado cedidos, donde efectivamente Madrid, sobre dos impuestos discutibles, que es el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto del patrimonio, que en nuestro caso representa el 2% de los ingresos, hace este discurso demagógico. La señora Ayuso, por ahora, no tiene ningún margen de influir en el impuesto de sociedades determinante, ningún margen de influir en el IVA, que es el otro gran impuesto, ni siquiera tiene en los grandes impuestos especiales. De manera, señoría, es lamentable que ustedes, que viven de esto, no sepan interpretar lo que es la presión fiscal y utilicen un documento parcialmente o mal leído, no sé si por ignorancia o por mala fe, tratando de comparar la presión fiscal normativa que tiene la Comunidad de Madrid con la presión fiscal de Canarias. Afortunadamente, aquí el IVA, el IGI canario es un tercio del español y el impuesto de sociedades, que habrá que defenderlo, es sensiblemente el más bajo del Estado, porque todas nuestras figuras fiscales, desde la deducción a la reserva de la zona especial, afortunadamente da ventaja. Señoría, yo creo que toca, además de los chascarrillos, de los alegatos y de los argumentarios, ser riguroso y leer bien al menos la documentación que utiliza en esta Cámara, señoría.
Muchas gracias. Sí. Sí, señor Enseñat. Diga.
Un personal.
Pues se me ha contradicho en algún argumento que he puesto en mi exposición.
Por el 83, que son alusiones, o por el 85, contradichos. Por el 83, por alusiones, señor Enseñat.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez, de verdad, no pierda usted los nervios, porque cuando pierda los nervios, usted se dedica a descalificar y pierde los argumentos. Y yo creo que un consejero, vicepresidente del Gobierno de Canarias, tiene que mantener un nivel un poco más alto del que usted ha ofrecido hoy. Mire, yo sé que no le gusta que le digamos las verdades, que no le gusta que digamos lo que está sufriendo la Canarias ahí fuera, pero esto es la realidad de los datos. La comunidad autónoma con peor o de las peores contra la lucha de la economía sumergida es Canarias, frente a Madrid, que es la mejor. La presión fiscal que le dijo, con un régimen especial que tiene Canarias, y usted lo sabe, es más baja en Madrid que en Canarias. Y además se demuestra una cosa, que se pueden bajar los impuestos y recaudar más, como está haciendo la Comunidad Autónoma de Madrid, la que más recauda por habitante. Y esa es la realidad. Y yo le he puesto medidas para que usted pueda luchar contra el fraude fiscal, que es una de las grandes lacras que tiene la economía canaria. Y usted, en lugar de hacer un análisis sosegado e inteligente, que me consta que usted lo es, usted ha perdido los papeles y se ha dedicado a insultar.
Gracias,
triste, señor Rodríguez. Copie usted de los que saben. Es malo hacerlo.
Señor Enseñat, es un minuto. Tiempo de réplica es un minuto exactamente. Solo
no
uno.
Sé, no he hecho ninguna referencia. Usted ha utilizado un dato que está o manipulado o no sabe interpretarlo. La presión fiscal normativa a la que usted se refiere y se refiere ese estudio está exclusivamente vinculada a los impuestos estatales cedidos a las comunidades autónomas y solo puede hacer referencia a los impuestos que he citado. Nada tiene que ver con el impuesto de sociedades y nada con el IBE, que por cierto, IVA e impuesto de sociedades son el 80% de la recaudación de las administraciones públicas. Por lo tanto, no es verdad, es falso, es un invento, es propaganda decir que ese dato se puede conferir que la presión fiscal en Madrid es inferior a la nuestra, que sería su problema. Afortunadamente, nuestro hecho diferencial de tener la imposición indirecta un tercio de la española y menos de un tercio de la media europea, y tener figuras de protección de nuestro sistema productivo con importantes deducciones en casi todos los ámbitos, hacen que afortunadamente tengamos como 10 puntos de diferencial fiscal con la media española y como 17 puntos como un
respecto a los países de la OCDE. Señor, y lo vamos a defender. Vicepresidente, muchas gracias. Terminando el orden del día, se levanta la sesión.